José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, a los oyentes de la cadena COPE y saludo también a los oyentes de Radio Marca que transmiten esta edición de partidazo, partidazo de verano, partidos de verano, pretemporada, protagonismo hoy para los cuatro equipos que el año que viene van a jugar la Liga de Campeones por España. Esta mañana, en Japón, en Tokio, el Chelsea le ha ganado 2-1 al Barcelona, han debutado con la camiseta del Barça Griezmann y De Jong, ahora contamos cómo les ha ido la vida. El gol del Barça, buen gol, lo ha hecho el croata Rakitic. Ha habido algunos errores defensivos, sobre todo en el primer gol de Busquets del Barcelona. Y también se nota, por supuesto, la falta de ritmos, el primer partido del Barça en esta pretemporada. Y hay una duda que persigue al barcelonismo. No es una gran estrella, pero es un jugador muy importante para el Barcelona. La pregunta es si Rakitic, pregunta para Valverde, va a seguir haciendo goles para el Barça.
Iván es un jugador importante, lo ha sido en estos dos años. No sé si lo va a ser en esta temporada, pero desde luego él siempre lucha por serlo y lo ha conseguido en estos dos años. Ahora van a venir jugadores nuevos y él tiene que pelear por su sitio. Evidentemente el tiempo va pasando y también hay jugadores nuevos en los que hay competencia, pero es bueno tener competencia interna. Y en ese sentido, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, pero que es un jugador que ha sido importante en el equipo y que lo puede ser, desde luego.
No hay nadie que en las últimas horas asegure tajantemente Rakitic se queda, ni ayer el croata, ni hoy Valverde. Bueno, ahora hablamos del Barça y de las cosas que rodean al equipo azulgrana. A la una, acaban de escuchar, en Washington va a jugar el Real Madrid. Segundo partido de esta competición veraniega en Estados Unidos, va a jugar contra el Arsenal. La noticia sigue siendo Gareth Bale. Ayer escucharon a esta hora a Zidane. Recuerden que en el primer partido contra el Bayern de Múnich, Bale no se vistió. Lo más destacable, se lo dijo ayer Zidane a Melchor Ruiz, no se vistió porque él no quiso, porque Gareth Bale no quiso, dijo Zidane. Bueno, recordemos los tres puntos que quería aclarar a Zidane.
Lo primero, yo no he faltado respecto a nadie, y menos a un jugador. La segunda cosa, yo decía que el club estaba tratando su salida. Punto. Y la tercera, el otro día no se cambió Gareth porque él no quería. Nada más.
Pues esa es la pregunta antes de que empiece el partido a la una. ¿Juega o no juega? ¿Se viste o no se viste Gareth Bale? Esto que lo cuente Melchor Ruiz, que está a las puertas o ya en el estadio, en el FedExField Stadium de Washington. Hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, buenas tardes desde aquí, desde, bueno, más que Washington, desde Maryland, que es el estado donde va a jugar el partido y es donde es el escenario, este FedExField, cuando está llegando el Arsenal. Ahora mismo, hace unos 5 minutos lo ha hecho el conjunto del Real Madrid, estaba Gareth Bale entre ellos, pero a estas horas no podemos confirmar todavía la presencia del galés, al menos vestido de corto para afrontar este segundo partido, que como acabamos de escuchar y tú bien contabas, en el primero no jugó, pero no porque no quisiera, sino porque, según argumentaba su representante, estaban con una oferta de China muy avanzada. Así que habrá que esperar. Lo que está claro, Corro, es que si salta hoy al terreno de juego, esa oferta de China que estaba tan avanzada, según decía su representante, pues no era tal. O se habría frenado, o se habría atascado. Y si no salta, pues evidentemente es que todo está exactamente igual. Bueno, todo el bullicio que ves es todo lo que se arma aquí en las tripas del estadio, muy cerca del vestuario del Real Madrid, donde, pues imagínate la cantidad de trabajadores que hay y la cantidad de VIPs, de aficionados, de invitados para hacerse una foto con los jugadores del Real Madrid. Pero muy la noticia bien. Es esa, que en breve sabremos si Gareth Bale juega o no juega, y eso nos dirá muy a las claras cómo está la oferta, esta oferta tan avanzada del conjunto chino.
La otra pregunta que te hago, Melchor, luego volveremos con una comunicación más tranquila y comentaremos cómo es la alineación y los hombres que entran en la lista de Zidane para este partido, es si lo de Ceballos con el Arsenal ya está cerrado.
Sí, yo creo que falta estampar la firma y poquito más, ¿no? El acuerdo estaba hecho hace tiempo, el pasado viernes ya decíamos que iba a ser la próxima salida, ayer decíamos que estaban en horas. Ha pasado ya el reconocimiento médico, solo falta por los flecos esos protocolarios de la firma y va a estar cedido una temporada. Hoy además ayer hablaba Unai Emery en rueda de prensa y hablaba y elogiaba evidentemente a Ceballos, que es un hombre interesante, de mucha calidad y que puede jugar tanto en el centro del campo en distintas posiciones, con lo cual podríamos decir que oficiosamente ya estaría cerrada la operación y falta solo hacerlo oficial.
Esas son las dos noticias más importantes de Madrid. Gracias, Melchor. Volveremos al FedExField Stadium en Maryland, en el estado de Washington, para conocer cómo le va la vida al Real Madrid. A las 3 de la mañana, después de que termine este partido del Real Madrid contra el Arsenal, va a jugar en Dallas el Atlético de Madrid frente al Chivas de Guadalajara. Luego contamos alguna cosa desde allí. Y esta tarde el Valencia le ha ganado al Sion 3-0. Ha debutado con gol Maxi Gómez. Y ojo que es noticia, Marcelino pide refuerzos, pide fichajes, viendo que, por ejemplo, el Betis, el Sevilla y el Villarreal, aquellos el Valencia considera rivales de primera mano para la Liga, se están reforzando mucho, pide más refuerzos. Luego nos cuenta Segarra desde Valencia. Por cierto, fichajes del día, presentado Gudeli, como nos contó ayer Víctor Fernández en el Sevilla, Fekir, que lo contó también Ocaña, oficial en la madrugada de ayer, a las 12 y pico se hizo oficial, jugador del Betis, vaya fichajazo del Betis, Fekir, que se marcha, por cierto, con el Betis hacia México, y cuenta Santi Duque que el Leganés ha cerrado a Martin Braithwaite, el jugador danés que estuvo la temporada pasada cedido en el Leganés, procedente del Middlesbrough, pues ya es jugador y es una gran operación de Chema Indias, el director deportivo del Leganés. Firma por 4 años y esto es noticia de Santi Duque. Cuesta 4 kilos al Leganés y el Valladolid ha fichado al delantero brasileño Marco André. Viene del Logroñés. Otro resultado del día con equipo de primera división, Levante 1, Murcia 0. Y está Juan Antonio Alcalá en un restaurante de la capital de España, en Madrid, en una cena que ha organizado la Liga, después de presentar esta tarde la banda sonora de la Liga. La Liga tiene banda sonora, como lo de la Champions, la música de la Champions, pues la Liga tiene banda sonora. Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Este es el restaurante Tatel. Es un restaurante propiedad de dos iconos del deporte en España, Rafa Nadal y Pau Gasol. Un restaurante que está muy bien, que te recomiendo, en el Paseo de la Castellana de esta ciudad de Madrid que se va quedando ya desierta por vacaciones. Y aquí está terminando la cena el presidente de la Liga, Javier Tebas, que en efecto ha presentado esta tarde en un acto espectacular, realmente espectacular, la nueva identidad sonora de la Liga a partir del próximo mes de agosto. No quieren llamarle himno porque no quieren que compita con los 20 himnos de primera división o con los 22 himnos de segunda división, así que se llama la identidad sonora, esa es la denominación oficial de lo presentado en la composición musical presentada esta tarde, y va a ser un poco a la manera de la Champions, ¿no? Un himno, una composición que sonará antes de cada partido o durante los calentamientos de los equipos en cada encuentro de primera y de segunda división. La composición musical es obra de un genio, Lucas Vidal, que ha compuesto bandas sonoras en Hollywood, en Estados Unidos, que ha ganado premios Emmy y premios Goya, que es un auténtico genio formado musicalmente en Estados Unidos, y ese nuevo himno que os vais a acostumbrar a partir de la primera jornada de Liga reúne una base musical muy emocionante, latidos de corazón de bebés recién nacidos, 90 bebés recién nacidos, se grabó el latido de su corazón, palmas de los aficionados de todos los equipos de primera y segunda, y todo eso mezclado en un estudio de grabación, estudios Abbey Road, donde grabaron los Beatles en la década de los 60, suena así.
Suena la banda sonora de la Liga que ha compuesto la Liga para todas las jornadas que se disputen la temporada que viene. ¿Has quedado luego con Tebas que nos cuente alguna cosa más?
Sí, sí. Está por aquí, ya te digo, ha terminado la cena en este momento aquí en este restaurante del Paseo de la Castellana y bueno, yo calculo que en unos 15, 18, en torno a las 12 de la noche estaremos con el presidente de la Liga que está muy contento del resultado de esta composición musical y que, hombre, es difícil, Corrochano, a lo mejor que prenda de la forma que lo ha hecho ese himno que introduce cada partido de la Champions, ¿no? Pero yo estoy seguro de que según pasen las jornadas y nos acostumbremos y en cada partido escuchemos esto y en cada jornada y en septiembre y en octubre y en noviembre, este himno, esta identidad sonora va a aprender.
Muy bien, pues ya la escuchan aquí por primera vez en la cadena COPE. Este es el himno de la Liga. O sea, que no hacer la contra esta noche, ¿no? La contraportada.
Es que no me da tiempo. Vamos a acabar aquí a las 12:30.
Ganga, ¿no?
Sí, aquí estamos. Hacemos relevo del relevo.
Relevo largo, relevo corto.
Sí, sí, sí.
¿Tú qué haces? ¿Largo o corto, Ganga?
Corto, corto, que me ahogo.
Corto, corto, ¿no?
¿Qué haces esta noche, Ganga? ¿Se puede anunciar o qué?
Sí, una persona del mundo del fútbol, Gaby Ruiz. Periodista y ojeador del Leeds United y además, algo que no sabe mucha gente, creador del PC Fútbol, década de los 90.
De fútbol internacional durante mucho tiempo en Canal Plus.
Sí, junto a Maldini. Sí,
y ahora
sí.
Está ahí con Víctor Horta en el Leeds United. Muy bien, pues luego le escuchamos a Gaby Ruiz. Que Alcalá, luego te escucho. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Tour de Francia, a la espera de los Alpes, que llegan próximamente. Ha ganado hoy la etapa de Nîmes al sprint el australiano Caleb Ewan. Y hay noticia mala para un español. Luis León Sánchez se ha retirado por un problema en la espalda, por un dolor en la espalda. Así que a falta de... Mañana parece una etapa buena para Luis León Sánchez. Luego le pregunto a Eri y a Quique, pues se ha tenido que retirar. Mundial de Guangzhou. Noticia de waterpolo y de natación. Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, la de waterpolo, que es muy buena.
Muy buena. Primera vez en toda la historia que ambas selecciones, los chicos y las chicas, están en semifinales del Mundial. Ya estaban las chicas, que sabes que mañana juegan contra Hungría a las 11:30. Y se han metido los chicos, ganando 12-9 a Serbia. Se dice pronto porque hablamos de la campeona olímpica, de la campeona Europa. Es cierto que venía con bajas, también hay que decirlo, que era una Serbia un poquito B. Pero bueno, ha sido una gran victoria de los nuestros, que se lo han creído desde el principio, que han salido a por ello y que han dominado el partido, ya te digo, desde el primer cuarto. Y a partir de ahí, pues el jueves a las 10, contra el Coco, la bestia negra, el actual campeón, Croacia, que este sí que va a ser un poquito más difícil, pero bueno, con una victoria más, además aseguran estar en los juegos. Y la que yo creía que era mala noticia, pero que Mireia nos la ha puesto un poquito más bonita, es la de la final de 1500. Al final sí que la nadó Mireia por enfermedad de Katie Ledecky, de la máxima favorita, y terminó octava y última, pero con muy buenas sensaciones. Dice que está contenta, que le viene muy bien nadar una final y quitarse, romper el hielo y quitarse ahí esos fantasmas de cara a su 200 mariposa que empieza mañana con las series y las semifinales, y escucha porque a mí la verdad que su tono me convence.
Creo que nadar la final hoy ha sido una oportunidad muy bonita y lo he luchado con muchísimas ganas y bueno, mejor marca de la temporada, que está muy lejos de mi mejor marca, pero bueno, creo que después de 6 meses entrenando creo que está bastante bien. Como que he roto el hielo ya de las finales y nada, súper contenta, así que mañana los mariposas, que me encuentro bastante bien, a ver qué sale mañana.
Bueno, a la espera de una gran noticia de Mireia, muy buenas noticias en waterpolo. Luego contamos más cosas, Ángel. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Acaba de tuitear a Arantxa Rodríguez el 11 que saca el Real Madrid dentro de un rato. Y es el siguiente: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Nacho Mendy, Lucas Vázquez, Modric, Kroos, Hazard, Jovic y Benzema. En el 11 titular no está Gareth Bale, pero este es el 11 que va a sacar el Real Madrid. Navas, Carvajal, Ramos, Nacho Mendy, Lucas Vázquez, Modric, Kroos, Hazard, Jovic y Benzema. Venga, enseguida estamos en Tokio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la mañana y 44 minutos en Tokio, amanecer en Japón, a ver cómo es. Hola Elena Condis, ¿qué tal?
Hola Corro, buenos días desde Tokio, desde mi habitación del hotel. Aquí amanece muy pronto, a las 4:30 ya sale el sol, menos mal que tenemos cortinas y podemos seguir durmiendo, porque el amanecer en Japón es mucho más pronto que en España, la verdad.
Deja que salude a Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Has visto el partido del Barça, no?
Sí, señor.
Sí, porque si no la llamada no merecería la pena.
Claro,
porque
claro.
Te voy a preguntar por eso. Bueno, que nos cuente Elena y luego me haces un examen de lo que has visto. Elena, cuenta noticias de lo que has visto esta mañana en esa derrota del Barça contra el Chelsea.
Primer partido de la temporada, primera derrota contra un Chelsea que estaba mucho más rodado. En general yo diría que el Barça ha competido bien, con dos equipos completamente diferentes en cada parte y han debutado los tres nuevos fichajes dejando buenas sensaciones. Empezando por Griezmann, ha debutado como titular, ha jugado 45 minutos como delantero centro, se ha mostrado bastante participativo, ha combinado bien con Dembélé en banda derecha, se nota que se conocen de la selección, también se ha entendido con Alba, incluso ha tenido un par de llegadas a puerta al filo del descanso. Él mismo reconocía que poco a poco tiene que ir adaptándose a los nuevos aspectos tácticos, pero yo creo que ha aprobado con notable su primer examen y, como decía Valverde después, se nota que Griezmann infunde peligro a los rivales. De Jong no ha coincidido con Griezmann en el campo, ha debutado en la segunda parte, ha jugado como mediocentro, ha sorprendido porque Rakitic era uno de los interiores y el croata ha jugado muchas veces en esa posición. Y el holandés ha demostrado un gran talento, mucha personalidad, ha pedido en todo momento el balón, no ha perdido ninguno, 100% de fiabilidad, Corro, 42 pases intentados, 42 completados, y da la sensación de que no acusa la presión. De hecho, él mismo nos decía después en zona mixta, en inglés, que no teme la competencia. Y después comentaremos, si queréis, lo que ha dicho Valverde de Rakitic, porque a mí me ha dado la sensación de que por primera vez el técnico ha sembrado un poco la duda sobre el futuro del croata, que es quien ha marcado el único gol del Barça y al término del partido.
Es una de las noticias, ahora lo comentamos. Le quiero preguntar a Miguel qué le ha gustado, qué no, bueno, pero esta exigencia previa que hay a los primeros partidos, que estamos deseando de poner notas, pero bueno, a mí los ojos, Miguel, se me van a un chaval. En el Barça he visto el partido y se me van a Riqui Puig, que te diga.
Claro, pero, claro. ¿Eh? A mí también. He estado antes hablando un rato con Manolo Lama y también he destacado ese punto de brillantez y de diferencia con el resto que impone en muchas acciones Riqui Puig. Vamos a ver si eso le da para que lo mantengan en la plantilla o lo manden otra vez al filial, donde yo creo que es imposible que progrese. Y bueno, como en todos los partidos de pretemporada, más el primero, se pueden destacar aspectos individuales porque colectivamente no se puede exigir nada. Y coincido con Elena en que Griezmann es un tío que se le ve que entiende rápido el juego, que sabe dónde está el peligro, bien buscándolo él, bien asistiendo. Me parece que De Jong es el refuerzo del Barça esta temporada, que tiene el fútbol por castigo, sabe a lo que juega en cada momento del campo, tiene personalidad para reclamarles a sus compañeros que no le devuelvan las paredes y que lo hagan con la profundidad que él busca en cada acción. En fin, detalles individuales, porque como equipo, con dos alineaciones distintas, gente joven, gente fuera de posición, se pueden sacar pocas conclusiones.
Me ha dicho Lama, pregúntale a Miguel si cree que peligra Busquets con la presencia de De Jong.
Bueno, yo yo creo que Busquets es un jugador imprescindible en el Barça, pero creo que ya he comentado alguna vez que esta presencia de Jong, aún entendiendo que es un chico que puede jugar en las tres posiciones del centro del campo, donde parece especialmente bueno es como mediocentro, que es como ha jugado hoy. Y me parece que esa posición que le ha dado hoy Valverde es un poco una declaración de intenciones. Vamos a ver qué pasa con Rakitic, vamos a ver cómo evoluciona todo. Entiendo que al principio el titular indiscutible como pivote es Busquets, pero vamos a ver qué pasa.
Tú tienes información sobre el futuro de Rakitic, pero estás mosca, ¿no, Elena?
Bueno, es que es uno de los que empieza a temer la competencia, ¿no? Hasta el momento, yo diría que Rakitic era uno de los intocables de Valverde, el que más minutos tenía, lo jugaba absolutamente todo, y me ha sorprendido muchísimo escuchar hoy a Valverde por primera vez, quitándole esa condición de indiscutible. Tenía la oportunidad de decir que seguiría siendo una pieza clave en su equipo después de que Rakitic asegurara ayer que se quiere quedar, pero Valverde ha venido a decir que no le puede garantizar la titularidad por la llegada de nueva competencia y por el paso del tiempo. Rakitic tiene 31 años, veremos qué pasa con su futuro. Rakitic también ayer dejó claro que se quiere quedar, pero también matizó que en el fútbol todo está abierto. Ha dicho eso Valverde de Rakitic, sin embargo, de Semedo ha dejado claro que es intransferible. Por eso ha probado a Sergi Roberto en el centro del campo. Yo también me quedo con la actuación de Riqui Puig en la primera parte, como decíais. Ha salido después en zona mixta del canterano y de forma bastante honesta ha dicho que él sabe que es futbolista del Barça B. A día de hoy la idea del club es que siga en el filial, que siga a las órdenes de García Pimienta, pero eso sí, que entrene con asiduidad con el primer equipo. Veremos qué pasa, porque para mí ha sido de los destacados en el partido del Barça.
Miguel, ¿tú qué ves? ¿Lo de Rakitic con problemas para el croata en su posible salida o qué?
Bueno, en un momento determinado era de los que, y supongo que sigue siendo si esa operación continúa hacia adelante, que pudiera entrar en algo con Neymar, entre otras cosas, porque el año pasado el PSG tuvo muchísimo interés con Rakitic, que estuvo su agente Arturo Canales en París, le ofrecían un salario sideral muy superior al que está ganando en el Barcelona, pero al final no citó la operación, y era una operación de mucho dinero. Vamos a ver, queda un mes y pico de mercado y da la sensación que todavía vamos a ver cosas muy gordas. Es posible que se vaya. En el centro del campo hay muchísima gente, porque es que hoy no solo ha dicho, ha cuestionado la titularidad o la condición indiscutible de Rakitic. Hoy Valverde ha dicho que Sergio Roberto vuelve al centro del campo. Y es uno más.
Sí, es verdad, ha dicho, ya tengo dos para el lateral derecho, Sergio Roberto al centro del campo.
Claro, entonces es Sergio Roberto, es Artur, es De Jong, es Arturo Vidal, es Busquets, en fin, es Aleñá, es Ricky Puig. Vamos a ver qué pasa con Rakitic. Cuando un jugador dice que se quiere quedar, es porque le han llegado campanas de que igual no se queda.
Vale, Miguel, que oye, una cosa más, que ha sido gran noticia durante el día, bueno, por lo menos en los medios así se ha visto, Xavi Simons. Xavi Simons es un chaval de 16 años que tiene un look muy peculiar, melena rubia, rizada, es holandés, su padre era futbolista del Fortuna. Le he leído a Villarejo hoy en la agencia EFE que su padre jugó con Van Bommel, y de repente se va al Paris Saint-Germain. Le he leído a Villarejo también que es que a los 16 años se puede ir un jugador sin ningún problema, que no tiene ni coste ni nada, te vas y te vas, en sí, Europa, sí. La Unión Europea. Pero este chaval tiene 1.600.000 seguidores en Instagram, que no es una broma. Ha hecho un comunicado. Le representa a Mino Raiola. Es una pasada, ¿no? Es un poco exagerado todo con el chaval. He visto que juega muy bien al fútbol, ¿no? Pero es una pasada sí. Todo, ¿no?
Bueno, juega bien al fútbol. Pero es, yo diría, más un producto de marketing consolidado que un futbolista que garantice una carrera excepcional. Tú ahora empezabas su definición señalando los seguidores que tiene en Instagram o su melena rubia al viento y una cosa toda muy estética, muy preparada. Pero por lo que a mí me dicen, aunque valoran la calidad que tienen porque es buen futbolista, un tocador y muy del estilo del Barcelona, no provoca un drama sangrante. Pero bueno, esto hace nada hubo quien se hizo unas risas con que el Barcelona le había quitado a un chico inglés que lo tenía hecho con el PSG. Bueno, pues ahora el PSG va y le quita uno al Barcelona. Hay que acostumbrarse a que esto, también los chavales de 15 y 16 años son... o viven en entornos absolutamente profesionales y ganan un dinerito ya muy goloso, y los padres, ellos mismos, el interés de una marca, porque este chico es un chico Nike, lo que sea, buscan promoción y crecimiento en otro sitio y deciden marcharse. Yo no, cuando uno se quiere ir, se va y punto, hay que pasar página.
Bueno, pues ha sido noticia, un chaval de 16 tacos. Miguel, un abrazo, hablamos esta semana.
Buenas noches, joven.
Hasta luego. Elena, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, que dentro de unas 5 horas el Barça y nosotros también viajaremos todos en tren a Kobe, unas 2 horas y media aproximadamente de trayecto desde Tokio. Es como un AVE, para que nos entendamos, Barcelona-Madrid, por distancia y también por precio. El sábado el Barça se va a enfrentar allí al Vissel Kobe de Andrés Iniesta, de Sergi Samper, de David Villa, en el que será el segundo amistoso y último de pretemporada aquí en esta primera gira en Japón. Habrá una recepción de Rakuten esta tarde aquí a hora nuestra en Kobe, y el Barça también entrenará, hablará Neto, que es otro de los nuevos fichajes que debutó ayer en la segunda parte, efectuó 2 buenas paradas, pero no ha podido evitar el segundo gol de Chelsea.
Muy bien, Elena, mañana hablamos. Un beso, chao.
Perfecto, un beso.
Noticia desde Washington, desde Maryland, Bale en el banquillo. Después de haberles contado la alineación, Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Mendy, Lucas Vázquez, Modric, Kroos, Hazard, Jovic y Benzema, Bale en el banquillo. Le he escuchado hoy a Elías Israel decir en el golazo de gol de Lama: no tengo ninguna duda de que va a jugar Bale. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No tenías dudas, ¿no?
No tengo dudas. Es que sería muy extraño después de las declaraciones de ayer de Zidane y sobre todo que si está entrenando y se ha enfriado la operación, pues es que no entendería yo que no jugase otra vez.
Lo que quiere decir es que se vista es que lo de China no va para adelante.
Bueno, o que
porque
se ha
el otro día no jugó porque estaba... Bueno, sí, en este momento,
pero,
digo.
Ya, pero lo normal, Corro, es Correa, por ejemplo, que se está hablando que se puede ir al Milan. Pues viaja con su equipo, entrena con su equipo y si tiene, pues tendrá sus minutos con su equipo. Eso es lo normal en cualquier pretemporada. Que vaya cogiendo la forma porque puede ocurrir que Bale se acabe no yendo del Madrid.
Puede pasar. Claro. Ha pasado mil veces, ¿eh? Que había un jugador que estaba fuera y de repente ha jugado la temporada. Y en casos que no los quería ni el entrenador y se han convertido en jugadores importantes. No, la comparación... en la distancia del tiempo y lo que voy a decir y de jugador, de peso de jugador, han cambiado los tiempos. Pero, por ejemplo, Amavisca y Zamorano estaban fuera del Madrid que ganó la Liga. Y los dos fueron importantísimos para ganar aquella Liga, ¿verdad?
Críticos. Sí, sí. Valdano siempre, que además era jugadores en los que no confiaba en principio, sí. Al final hizo bandera de ellos en aquel Madrid.
Iban a traer a Cantona, nosotros trajeron, se quedó Zamorano, sí. Pum, a hacer goles y ganaron la Liga. Pero bueno, esto es otro caso. ¿Te parece entonces que la gestión que debe hacer el Madrid es tenerle, jugar? ¿Que se ha equivocado Zidane en la puesta en escena de esto o no?
Yo creo que se equivocó porque él se explicó mal el primer día. Yo creo que, sinceramente, que él quiso decir lo que ha dicho en la rectificación. Pero esa frase de que ojalá se vaya mañana, pues en abstracto, pues suena durísima, claro. Como parece un deseo, de un anhelo del propio entrenador, cuando lo que estaba diciendo es que sería lo mejor para todos encontrar una solución. Pero todos los entrenadores se sienten incómodos con los jugadores que no cuentan con ellos y se mantienen plantillados durante la pretemporada y quieren que vengan los fichajes cuanto antes.
Tienes, ayer le pregunté a Roberto, está a punto de hacerse oficial lo de Ceballos al Arsenal, ¿te da pena, lástima que se vaya del Madrid o, como dijo ayer Roberto, ninguna porque no iba a jugar?
Me da pena que se vaya del fútbol español porque me parece un talentazo. Creo que si al final el entrenador no cuenta con él, como es el caso, pues lo mejor para el futbolista es jugar, más con la edad que tiene Ceballos, y yo creo que puede que el Madrid pierda un buen centrocampista, pero creo que lo gana la selección española, sinceramente.
Muy bien, Elías, que ayer te escuché con Alcalá, ¿eh? Cosas muy interesantes en la contraportada, ¿eh?
Bueno, pero es impresionante lo que se escucha, ¿eh? Sí, yo sí, me he quedado... Sí. La repercusión es monumental, o sea...
En el caso que nos ocupa, la tuya de ayer, que está muy bien, de un tipo que fue director de marca durante un tiempo en el que el papel era trascendental en la vida. Un abrazo, bueno, Elías.
Otro.
Hasta luego. Ha hablado Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, justo después de lo que dijo ayer Zidane. Basterio, no hay documento sonoro, porque es en Skype, pero no hay documento sonoro, que sepamos, ¿no?
No hay documento sonoro, pero lo hemos recogido y yo te digo lo que ha dicho Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale. Dice Jonathan Barnett: no habrá acuerdos improvisados para sacar a Bale del club. Gareth es uno de los mejores jugadores del planeta y puedo garantizar que no saldrá cedido. Si surge algo que nos convenga, las cosas podrían cambiar y podría irse en un día o una semana, si no... Podría seguir siendo jugador del Real Madrid 3 años más hasta que finalice su contrato.
Ya saben, Bale hoy está en el banquillo en ese partido que se juega dentro de una hora entre el Real Madrid y el Arsenal, y seguramente tenga minutos porque si está disponible Zidane lo pondrá. Por cierto, me cuenta Bonrichetti, bien informado en asuntos italianos, asunto Correa. Hoy se está diciendo en Italia que Andrés Silva no fiche por el Milán porque hay un problema con el reconocimiento médico. No sé si va a fichar al final o no, pero hay un problema con el reconocimiento médico. Podría influir en que Correa terminara, el jugador del Atlético de Madrid, en el Milán. Dice Bonrichetti que no influye en la negociación por Correa, que en cuanto cierren el tema de los bonos con el Atlético de Madrid, la operación Correa-Milán se va a hacer. Y otra noticia más que cuenta Bonrichetti: Lucas Silva, que todavía es jugador del Real Madrid, está muy cerca de fichar por el Génova. Bueno, noticias como esta que nos cuenta Gema Santos de Feubert.
Claro que sí, vamos a recordar como cada noche en el partidazo que nuestros amigos de Feubert tienen hasta 100 euros de regalo para nuestros oyentes. Sí, hasta 100 euros de regalo para ti. Qué bien suena, ¿verdad? Este verano en Feubert, te lo recordamos, lo dicho, consigue hasta 100 euros en carburante en cuanto cambies tus neumáticos por unos Continental. Directamente, sin sorteos, hasta 100 euros en carburante para ti. Así que pon a punto tu coche para este verano en Feubert. Además de neumáticos, vas a tener, por supuesto, cambios de aceite, filtros, baterías, todo lo que tu coche va a necesitar al mejor precio y sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en España. Consulta las condiciones y encuentra el más cercano a ti en feubert.es.
Gracias, Gema. Están escuchando El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. hiciste la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade. Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, a esta hora de la noche está Juan Antonio Alcalá en un restaurante de Madrid con el presidente de la Liga. Creo que es así, ¿no, Alcalá?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches de nuevo. Este es el restaurante Tatel, esto es el Paseo de la Castellana, esto es una noche de pleno verano en Madrid. Este Madrid un poquitín ya a medio gas, un Madrid que empieza casi casi a cerrarse por vacaciones. Y aquí se ha presentado otro gran invento y otra gran iniciativa de Javier Tebas en ese intento de seguir haciendo o intentar hacer de la Liga Española la mejor competición de clubes del mundo. Se ha presentado lo que ellos llaman la nueva identidad sonora de la Liga. Esto es una composición musical brillante, hecha por un genio, Lucas Vidal. Es un compositor madrileño de 35 años que vive en Los Ángeles, que se formó musicalmente en Estados Unidos, que ha recibido en Estados Unidos y en España una infinidad de premios, un currículum realmente impresionante. Y este chico ha mezclado su talento y latidos de corazón de 90 bebés y palmas de aficionados de todas las aficiones de fútbol de España y una base musical épica, muy así como de película de acción de Hollywood. Y todo eso mezclado en unos estudios míticos, estudios Abbey Road en Londres, en el Reino Unido. Y ha realizado una composición verdaderamente emocionante que hemos oído al principio y que se va a escuchar en cada calentamiento, antes de los partidos, antes de que arranque un encuentro, al final, en todos los partidos de primera y segunda división a partir de mediados del mes de agosto. Presidente de la Liga, don Javier Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuando usted dedica su talento al bien en lugar de al mal, le salen cosas brillantes.
Yo siempre lo digo al bien. Lo que pasa es que el bien o el mal, algunos opináis que no sabéis dónde está. Yo sé que sé dónde está.
No, sí, yo lo sé también. Pero quiero, cuando en lugar de pelearse con el mundo, hace cosas como estas, modernas, sí, o sea, innovadoras, cool, le queda lo de hoy. ¿Está contento con el resultado?
Sí, yo creo que lo que en la ciudad ha sido Lucas Vidal, ¿no? Aclararte que ahora lo que será irá en toda la sintonía de Movistar La Liga Televisión, que Movistar hay que agradecerle que ha hecho bastante, nos ha ayudado en este trabajo, y es a partir de noviembre donde se oirán los estadios, ¿no? Queremos primero que todo el Movistar La Liga en todos los partidos, tanto la Liga Santander como la Liga 1-2-3, pues tendrá esta sintonía, también a nivel internacional en todos los operadores de televisión, y será para ahí. Y después decir, pues bueno, yo no me dedico a hacer mal ni me enfrento con el mundo. Yo creo que te equivocas, más bien es tu amigo. Que...
Ya. Bueno, Corrochano, un micrófono azul de la cadena COPE en un restaurante muy cool de la zona norte de Madrid. Te escucha Javier Tebas.
Presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Ay, buenas noches.
Que bueno. El elogio con palo, ¿eh? Es el de Alcalá. Es muy bien todo, pero no sé qué. Bueno, que...
Se nota hacia dónde tiras.
No.
Yo tiro hacia la información, Javier.
No, un poco yo. Sí.
Hacia la información.
Es más, es más de Rubiales, un poco más de Rubiales. ¿Eh?
Sí. Afirmación y opinión tira.
Información y opinión. Bueno, que suena muy bien esto. Yo creo que con las sintonías de la radio también pasa un poco que el oído se acostumbra con el tiempo. Esto va a sonar 10 veces al menos todas las jornadas. Esto en cuanto suene 4 jornadas, este es el himno de la Liga. Yo no tengo ninguna duda. O sea, que se va a identificar rápidamente.
Sí, no, y sonará más de 10 porque será el principio, en el descanso.
Bueno, y en segunda división también, claro.
Y yo creo que también pues va a ser utilizado en la promos de la Liga por operadores de televisión, o sea que, bueno...
¿No colisiona con, por ejemplo, pongo un ejemplo, el arrebato del Sevilla?
No, porque no, el himno de club es un himno de club, los himnos de club tienen un sentimiento especial para los aficionados de esos clubes, y aquí no estamos despertando el sentimiento de amor por un club, sino la pasión por tu competición de la Liga y algo que nos une a todos, ¿no? Que la Liga no despierta una pasión por un club, esa relación de... Es como se dice, es lo mismo el amor entre hermanos que el de tu novia o el de padres, no tiene nada que ver, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no?
Porque esto suena cuando salgan los futbolistas y se vayan al centro del campo, ¿es cuando va a sonar el himno?
Bueno, buscaremos el momento porque hay lugares que todavía se está cantando el himno del estadio.
Claro, por eso digo.
Dependerá de cada sitio, igual unos días antes, otros en ese momento, dependerá conforme nos vayamos poniendo de acuerdo con los clubes, ¿no? Para nosotros es muy importante porque al fin y al cabo todos los aficionados cada 15 días ven el partido de su equipo por televisión y ven más de un partido, cada aficionado abonado ve casi 3 partidos, ¿no? Entonces va a ser una identidad y ahí tenemos que trabajar a mucho y en los estadios pues veremos en qué momento podemos ponerlo, ¿no? O sea, no me preocupa tanto el mundo del estadio, sino el mundo audiovisual y todo, que ahí es donde va a hacerse conocido el himno. Luego los estadios ya irá apareciendo poco a poco, ¿no?
Bueno, he leído que lo han grabado en los estudios Abbey Road, que son famosos porque allí grababan los Beatles, o sea que no se han cortado en nada, a lo grande, ¿no?
No, y pues hubo una parte de voz, el coro se hizo en Praga,
¿sí?
Lo ha contado hoy Lucas Vidal, y luego en Abbey Road, que han intervenido 150 músicos, ¿no? Lo ha explicado muy bien Lucas, la verdad que ha estado espectacular la presentación, porque es primero los de cuerda, luego los de viento, luego de viento pero metal, y luego ha hecho el montaje y bueno, pues en Abbey Road, de estudios míticos, esto es para que se quede en el tiempo y cuando se procuramos trabajar algo mítico, yo creo que hacerlo siempre en los mejores sitios, ¿no? Yo creo que...
Bueno, enhorabuena porque creo, de verdad, de esto lo creo sinceramente, que desde que Javier Tebas es presidente de la Liga, el empaquetado, que era una cosa que se le reclamaba a la Liga, esto que se competía con la Premier o la Bundesliga, todo está todo muy bien, esto lo ha hecho Javier Tebas en la Liga y el empaquetado de la Liga mejora cada día, lo creo sinceramente. O sea,
bueno, hoy hay un dato importante también, hemos presentado esto, pero esta mañana hemos anunciado un primer acuerdo de un patrocinio conjunto en 2 competiciones de fútbol, como la Liga y la Premier, ¿no? Budweiser.
Sí.
Ha anunciado el patrocinio conjunto a la vez y de activación conjunta de la Premier League en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es muy novedoso que la mejor cerveza, no la mejor, la compañía cervecera más grande del mundo, ya no voy a decir no, para el resto del mundo menos para España, conjuntamente haya cogido el patrocinio de la Liga y la Premier y vayamos a hacer las activaciones juntos por el mundo, ¿no? Yo creo que eso dice que la Liga... a la semana que poner la Premier, pues mira, ya la mejor compañía cervecera del mundo, nos pone a la misma altura que la Premier a la hora de hacer marca por el mundo.
¿Sigue,
¿no?,
temiéndole a la Premier, que en alguna ocasión ha dicho, entre comillas o sin comillas, temo a la Premier, la sigue temiendo o no?
Menos, porque estamos acortando y nos estamos acercando, ¿no? Si nos permiten seguir trabajando y no, y nos ponen zancadillas y no hacen inventos como esto de los viernes y lunes o los horarios o tal, estaremos cerca de la Premier. Es muy difícil porque su mercado local, no olvidemos que son muchos más habitantes, tiene una gran penetración de la televisión de pago, tiene 20 millones de abonados a la televisión de pago. Nosotros vamos a llegar a 7 millones este año, y eso hace que haya 13 millones más de espectadores cada fin de semana viendo fútbol. Es un poco la forma de entendernos, pero bueno, en el resto del mundo vamos acortando, pero bueno, creo que también la calidad de nuestros directivos, de nuestros consejeros, de nuestros directores deportivos, hace que deportivamente estemos siempre peleando lo primero, ¿no? Este año es verdad que la Premier ha hecho un gran resultado en Europa, pero habría que estudiarlo bien. Ha sido un gran resultado de la épica, ¿no? Ha sido todo épico cómo han llegado esas finales, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos y realmente me preocupa la Premier, como me preocupan otras más cosas, como que me preocupan más los enemigos en casa, ¿no?, más que los de fuera, ¿no?
Bueno, vamos al lío. Pero bueno, lo ha citado un par de veces. A ver, ¿qué pasa con los viernes y los lunes? La Liga empieza un viernes. Además, a mí me parece que es un buen partido para que empiece. En Alemania lo suelen hacer, que empieza la Liga el campeón, y es un Atleti de Bilbao-Barcelona. Se ha puesto el viernes, y luego hay un par de partidos el lunes, y esto es habitual ya durante toda la temporada. La Federación dijo, lunes no, y viernes, si nos dan más dinero, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo está este tema? ¿Están los juzgados ya esto? Porque la Federación dice que no va a mandar árbitros, ¿no?, a estos partidos.
Bueno, sí, insinúan, lo ponen, pero bueno, nosotros, en aras a nuestras competencias, tendré que recordar que llevamos 9 años jugando los lunes, ¿eh?, que no es que hayamos empezado ya, ¿no? En aras a nuestras competencias, pues como he explicado antes a Alcalá, ¿no?, nosotros consideramos que esto es nuestro, que somos, tenemos la capacidad legal de decidirlo, y eso no vale dinero. Es que no, tú no puedes vender una cosa que es tuya porque el otro lo considere. Eso quiere decir, y vuelvo a repetir, que nosotros queremos trabajar muchísimas cosas conjuntas sino con la Federación, pero no han querido que vendamos la Copa del Rey como hemos venido haciendo. Ya lo anticipo, van a perder 12 millones de euros respecto a lo que nosotros podíamos haber hecho por una cabezonada, o por no entiendo por qué. Y hay otras muchas más cosas. Nosotros no entendemos que en muchos aspectos que estamos intentando tender la mano de colaboración, pues todo sea que no, ¿no?
¿Dónde está esto? ¿Está ya en los juzgados o todavía no?
Sí, ya está. ¿Sí?
¿Y cuándo se conoce la resolución?
La primera semana de agosto será.
O sea, que la primera semana de agosto sabemos que el juez dice, pues sí, hay que jugar los viernes o no hay que jugar los viernes. Vale. Sí. Y si dice el juzgado, sí, hay que jugar los viernes, ¿la Federación tiene que asumirlo o puede decir, no, yo insisto, no quiero que sean los viernes los partidos, no mando árbitro?
Lo dice un juez, no sé.
O sea, que hay que ejecutar,
igual que
¿no?,
si a nosotros dijesen que no, pues no podríamos jugar el viernes.
Perdona una cosa, Corrochano, esto es noticia y yo no tenía conocimiento de ello. ¿Está ya, usted ya ha puesto la demanda ante un juez?
Sí, ya digo que la primera semana de agosto será la vista de medidas cautelares, sí.
O sea que vale. 15 días antes de que empiece la Liga lo sabremos, porque hay veces que temo, que ha pasado muchas veces en el fútbol español, que la semana antes estamos con líos de empieza la Liga.
Sí,
no,
ya.
Que ha pasado varias veces.
Sí, las épocas, sobre todo la Vitendual, para mí, pues bueno, si tengo que decir, me siento hasta abochornado, diría yo, por la competición, ¿no? Pero insisto, tú no puedes...
¿Qué significaría para usted que el juez dijera, no, el viernes? Yo creo que lo del viernes es más arreglable, porque es cuestión de dinero, pero que dijera, no, los lunes no se puede jugar.
Es que el juez no puede decir...
Claro,
lunes,
usted
no,
cree que le asiste la razón, claro.
No, es que son las dos o no son ninguna. O sea, no hay... Bueno, nosotros queremos que la razón, y así lo hemos hecho ver en muchos foros jurídicos, y bueno, la Federación mandó una carta diciendo que no se podía, y entonces hemos acudido a los tribunales a decir que se puede y nada más.
¿Cuántos lunes, Javier, va a jugar cada equipo? ¿Lo sabe más o menos?
Dos, porque hemos cambiado este año, ¿no? El problema que teníamos antes, y hay que decir que no era acertado, aunque ha habido 3 años, porque así lo dicen los contratos, porque son de las cosas que nosotros cumplimos, lo que firmamos y como son los concursos. Claro, el partido en abierto no podía llevar equipos de europeos, ni el Valencia tampoco. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos equipos, sobre todo importantes, Betis, Atlético de Bilbao, de la sociedad, jugasen muchos lunes en casa, ¿no?
Y sí, eso, lo pues, temería, por ejemplo, la gente del Betis este año, que no está en Europa, y dice, a ver si va a jugar todos los lunes o todos los viernes.
Eso no va a pasar.
O sea, lunes 2 y viernes, por ejemplo...
Lo mismo, dos como mucho.
O sea, dos viernes y dos lunes. Como mucho, en casa, ¿estamos hablando o fuera de...?
Sí, en casa. Como mucho, dos.
Como mucho, dos el viernes y dos el lunes. Bueno, está bien porque ha habido, sabe usted, el Atleti Bilbao le ha tocado muchísimo jugar viernes
y lunes.
Insisto
por ese tema, sí, es verdad. Y todo,
Es una grave, porque yo me saco el abono de mi equipo y a lo mejor el viernes y el lunes pues no puedo ir.
Luego hicimos un estudio, ¿sí? Hemos hecho un estudio realmente a partido equivalente, es decir, un partido equivalente que se juega el lunes, jugado el fin de semana, la pérdida de asistencia era un 3%, porque eso se estudia, ¿no? Pero no era de recibo, es un error. Nosotros creemos que ese es un error que sí se puede corregir ahora, como así se corrigió en el concurso, porque eso se corrigió ya en el concurso. Se advierte que el partido en abierto va a ser los domingos a las 2 de la tarde y ya se dice que los lunes y viernes son partidos de pago y entonces va a ser todos los equipos que, aunque jueguen en Europa, no vamos a poder rotarlo, ¿no? Hay épocas que no hay Champions o hay épocas que se desdobla la Champions, que podremos hacer que grandes equipos jueguen los lunes. Y bueno,
hay un lunes, el Atlético tiene el segundo, la segunda jornada es un Leganés Atlético de Madrid.
Pues ya tenemos uno, ¿no?
O sea, que el Madrid, el Atlético y el Barça, que son los grandes del fútbol español, van a jugar también el lunes. No les coincide con la Liga de Campeones.
Sí, sí, sí.
Bueno, me ha quedado bastante claro esto y vamos a esperar.
Solamente una cosa, sí, Corrochano. Sí. Si el juez en esa primera semana de agosto le da a usted la razón y bueno, hay que jugar, dice que sí, ok, adelante, como el status quo actual, viernes y lunes, ¿cuál espera usted que sea la reacción de la Federación Española, de Rubiales?
Pues cumplir las resoluciones judiciales, como cualquier ciudadano que debe hacer, ¿no? O sea, nada más, no espero otra.
Bueno, okay. Me deja preguntar de estas cosas que, como usted sabe muchas cosas, a ver si suelta alguna. ¿Ve a Neymar en la Liga este año o es imposible? No,
eso ya es de aficionado lo que pueda
no,
decir.
No, porque usted tiene información privilegiada.
No, de verdad, no, estas cosas no. Yo creo que es el trabajo que hacen los clubes y nada más, no sé si jugará en la Liga Española.
Oiga, con,
no,
esto, con esto que se habla que han fichado a Griezmann y si viene Neymar y que hay mucho aficionado que no es del Barça, dice, ¿esta gente dónde saca la pasta? Yo creo que esto lo ha contado ya alguna vez, que ustedes tienen controlado el fair play económico del Barça y las cuentas les salen, ¿no?
Sí, bueno, si además vemos lo último que ha ido vendiendo el FC Barcelona, ha vendido una buena cantidad en pequeñas cantidades. Claro, llama la atención pues cuando se firma un jugador por 100 millones o... Pero ha habido muchos de 40, muchos de 50.
El Atlético, bueno, está ya ahí también los 120, ¿eh? El Atlético.
Bueno, sí, el caso de... Pero bueno, entre lo que vendió, las cláusulas que le han pagado, que todo ha sido con cláusulas, sí, ha ido por ventas de 300 millones de euros, ¿eh?
O sea, sí. ¿Le gusta el equipo que está haciendo su equipo en el Madrid o no?
Bueno, ha traído... Mira, ahora estuve en Tokio, ¿no? Ayer. Y estuvimos con Samuel Eto'o, ¿no? Y me decía, sí, una cosa de Hazard, o como se diga, ¿no? Que he oído como muchas formas de decirlo. Y yo, no, Javier, este es muy bueno, este es nivel Messi, me decía, ¿eh?
¿Sí?
Está casi nivel Messi. Me decía, sí, yo coincidió con él creo que en el Chelsea. Ajá. Y me ha dicho que es un súper jugador. Claro, nosotros no lo hemos seguido tanto en la Premier, ¿no? Y bueno, yo creo que el Real Madrid ha hecho una renovación, una inversión importante y está haciendo pues un equipo ilusionante, que es lo que todo el mundo espera del Real Madrid, ¿no?
O sea, Hazard en Messi, joder. Qué cosas, ¿no? ¿Dónde ha estado en los últimos años? Que no lo hemos visto.
No lo hemos visto tanto, ¿no? Yo por lo menos...
Yo en los últimos años he visto a Messi hacer maravillas, ganarle Balón de Oro, pero si usted me dice que Hazard es Messi, digo, joder, ¿dónde ha estado Hazard últimamente?
Eto'o, que lo conoce.
Se lo ha dicho Eto'o, Alcalá, Eto'o, que sabe de fútbol. Más que tú,
vale,
que
sí,
yo.
Sí. No, más que yo, seguro. Yo sé de radio.
Que escucha...
Samuel Eto'o, que coincidió con él en el Chelsea, no lo he dicho yo. No.
Que con los acordes de la identidad sonora de la Liga, le hago ya la última. Cuando ha leído esto de que Bale se podía ir a China sin que el Madrid recibiera dinero...
No lo sé, eso es de decisión del Real Madrid.
Pero le sonaba, pero cuando ha visto ha dicho, esto que...
No, porque me imagino que también el Bale es un jugador amortizado, es decir, en el Real Madrid, eso también hay que contarlo, es un jugador que en su balance ya es cero porque lo ha amortizado. Entonces, si tiene una ficha muy importante, pues a lo mejor esos números le salen, ¿no? A lo que es... Eso pasa también en las empresas, no solo en el fútbol. Cuando ya tienes un valor cero en tu balance de un activo, en este caso Bale, pues es mucho más fácil que des otro tipo de salida si has conseguido tus objetivos de tener cash para comprar otros jugadores. No puede ser, ¿no? El Madrid no tendría ninguna repercusión en su balance respecto a que si Bale sale vendido no por cero euros.
Muy bien, ¿tiene vacas o no tiene vacaciones?
Pues yo creo que no me dejan con estos líos,
¿no?
Que me montan.
Bueno, ya está luego, ahora se va y ya el 1 de agosto, el 2, viene aquí a ver qué dice el juez, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo que estar con el 16, el 18 y los que
caigan. ¿Cuál es?
Europa, Mónaco, bueno, me queda.
¿Cuál es el gran lío? ¿Qué lío cree que viene pronto? ¿Cuál es el lío que se imagina más potente del año? ¿Algún lío?
No, ahora el que tengo más cercano.
Este, ¿no? Este es el lío más grande.
Es que aquí hay que pensar, la verdad que nosotros hemos hecho un concurso audiovisual donde a nivel nacional e internacional hemos recaudado 2.300 millones de euros, hemos firmado más de 77 contratos diferentes y en el concurso las normas salía que se jugaba lunes y viernes y ahora de pronto si dice que no, pues es que eso, ¿qué va a decir un operador de televisión que ha firmado unos contratos que se juegan lunes y viernes y ahora de pronto se dice que no se va a jugar lunes y viernes porque la federación, no digo el señor Rubiales, estaba presente cuando se dictan las normas, no dijo nada y ahora dice, mira, yo considero que no puedes jugar.
Entiendo su argumento. Hay que escuchar la otra parte, que ya Alcalá nos la contará, ¿no? Entiende usted que Alcalá
no es el portavoz.
Yo soy periodista de la cadena COPE. Informo de la federación, informo de la liga, hago contraportadas.
De toda duda, Alcalá, de todo fuera de toda.
Bueno, pues eres el que más te informa, Luis Rubiales.
Presidente, que agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, que pase unos días agradables si puede, y volvemos con los ríos de la liga. Para mí, de verdad lo digo, el empaquetado me parece extraordinario. Sé que hay mucha gente que no le gustan muchas cosas y que tendrá sus fallos, pero hay que reconocerle que ha hecho una gestión en los últimos años.
Fallamos
de que la Liga...
como todos los humanos.
Sí, igual por supuesto.
Igual que Alcalá y Marisa fallan con las noticias.
Yo poco este año, ¿eh? Noticias muy poquitas, Javier. Muy
colmillo,
poquitas.
Tiene más colmillo.
Ha fallado más tú que yo, ¿eh?
En eso te doy la razón. En eso
oye,
te doy la razón.
Os paso por la...
Seguimos por la onda media.
Por la onda media. Eso
venga, seguimos
abrazo.
Por la onda media.
Adiós, gracias, ¿eh? Gracias, presidenta. Hasta luego. Bueno, la identidad sonora de la Liga, déjala, porque como va a sonar mucho, pues ya nos vamos acostumbrando. Voy a Valencia. Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Corrochano? Buenas noches.
Que me dejas un momento que vaya con Melchor, ahora me cuenta la victoria del Valencia contra el Sion, pero Melchor, para que ratifique las noticias que estábamos contando de la alineación y lo de Gareth Bale, ya en el interior del estadio. Melchor.
Sí, ya tenemos la alineación confirmada. Decíamos 5 cambios respecto al primer partido ante el Bayern y también cambios de sistema. Hoy salen de inicio Keylor en portería, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Nacho y Sergio Ramos como pareja de centrales, medular con doble pivote más o menos para Kroos y Modric, por la derecha Lucas Vázquez, por la izquierda Eden Hazard, Jovic y Benzema. Es decir, los 5 cambios respecto al partido del Bayern: Keylor en portería, Nacho, Mendy, Lucas Vázquez y Jovic. Estos son los 11 que van a saltar para medirse al Arsenal. Y recordar que Gareth Bale va a estar en el banquillo vestido. Esto quiere decir que todavía, según me acaban de confirmar ahora mismo, no hay ninguna novedad respecto a las últimas noticias de esa oferta del conjunto chino por el futbolista galés.
Gracias, Melchor. A 38 minutos de que empiece ese partido contra el Arsenal en Maryland. El Valencia... Ahora vamos a escuchar a Marcelino, que reclama fichaje, viendo lo que fichan otros, pero hoy ha jugado Maxi Gómez con el Valencia y ha marcado, Segarra.
Sí, me quedo mucho más tranquilo con que Bale esté vestido y no desnudo en el banquillo del Real Madrid, evidentemente. Y sí, como decías, Maxi Gómez ha hecho hoy justamente para lo que se le ha traído. O sea, primer balón que ha tocado, primer balón que ha mandado al fondo de las mallas después de un buen pase de Fran Villalba en un buen partido, yo diría, del Valencia, buena imagen la que ha ofrecido el equipo de Marcelino, con dos onces completamente distintos en cada una de las partes, con un 0-3 que casi se antoja corto. Recordemos que además de Maxi ha marcado Rodrigo, con la colaboración del portero suizo que ha pegado una pequeña cantada, y Javi Jiménez, el canterano central, que en la segunda parte ha hecho el 0-3, con el que el Valencia se vuelve ya de Suiza, de hecho ya ha regresado a la ciudad deportiva para... continuar con el trabajo de verano.
¿Reclama más fichaje el Marcelino? ¿El próximo quién es? ¿Quiere a Rafinha, es el que más suena o qué?
Sí, Rafinha está a falta de que el Barcelona se dé cuenta de que ha de bajar un poco esa cifra de 15 millones de euros en la que ha tasado al futbolista. El Valencia tiene desde hace semanas, por no decir meses, un acuerdo cerrado con el futbolista, a falta de que el Barcelona tenga en cuenta de que al jugador le queda un año de contrato, que quiere jugar, que quiere hacerlo en el Valencia y que por tanto esa cifra pueda disminuir. Al Valencia le hace falta un Rafinha, es decir, un sustituto para cuando Parejo no vaya a estar, y un central. Esos son los dos fichajes que al Valencia le hacen falta si no se marcha ninguno de los jugadores importantes, caso de Rodrigo Moreno, que como sabes está en la vitrina de posibles salidas, a pesar de que no ha recibido ninguna oferta que convenza a las partes. Eso es lo que le hace falta al Valencia, y fundamentalmente muchas salidas. Entre 6 y 7 futbolistas van a tener que abandonar el Valencia antes de que arranque la temporada.
Se agarra un abrazo, hasta mañana.
Buenas noches.
Y está en Dallas el enviado especial del diario Marca, David Medina, para contarle a los lectores de el diario Marca y los oyentes de Radio Marca, que escuchan este programa y de la cadena COPE, que está haciendo el Atlético de Madrid en Estados Unidos, por ejemplo, en 2 horas y media, jugar contra el Chivas. Hola, Medina, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gorrochano? Buenas noches.
¿Dónde andas?
Aquí estamos en Dallas preparándonos ya para ir al partido, al segundo de pretemporada del Atlético de Madrid contra el Chivas de Guadalajara.
Te llamo para que me cuentes cosas de que no sean del partido. ¿Sabes algo de Correa? Que acabamos de contar nosotros que, a pesar de que Andrés Silva no ha pasado el reconocimiento médico con el Milán, está próximo ya al Milán.
Sí, sí, en el Atlético de Madrid esperan que su salida sea cuestión de horas. De hecho, el jugador está aquí desplazado con el resto de sus compañeros, pero no va al mismo ritmo que los demás. Está relajado, él está viviendo sus últimos momentos como rojiblanco y hemos estado hablando un poquillo esta mañana que han entrenado con él y él está diciendo que en el momento que le toque hacer la maleta de vuelta, pues volverá hacia Madrid y irá al Milán, que es lo que asume toda la expedición que hay aquí con el Atlético de Madrid en Dallas.
Joao Félix está bien, que le vimos ahí en Soria tener un problema en la cadera, ¿está bien para jugar esta noche?
Sí, en principio sí, han hecho un entrenamiento esta mañana un poco sorpresa porque no estaba esperado esta noche, han entrenado los que van a jugar el 11 titular que va a salir dentro de 2 horas y media y el único puesto que estaba doblado era el suyo, estaban él y Vitolo, pero él ha entrenado la hora que han estado jugando, ha entrenado con absoluta normalidad, está haciendo sus filigranas habituales y si no juegas porque el Cholo quiere ir metiéndole poco a poco, no porque físicamente no esté al nivel necesario para competir.
¿Hay alguna noticia así trascendente que cuentes mañana en el diario, que nos apuntes?
No, de momento están esperando un poco a ver qué pasa con ese fichaje bomba que está ahí fraguando el Atlético de Madrid, Gilmarín y Andrea Berta, que no están aquí con la expedición, que sobre todo Andrea Berta.
¿Al margen de James o Eriksen o esos?
Es uno de ellos. James Eriksen puede ser también Lo Celso, como se apunta en varios medios también, y están ahí viendo a ver qué futbolista encaja más en presupuesto y en el sueldo del jugador. No hay que olvidar que se ha ido Griezmann, que ganaba mucho dinero, pero ha habido varias subidas de sueldo y hay jugadores que ya ganan mucho dinero. El límite salarial no es que esté que sobre especialmente y tienen que adaptarse a un futbolista pues que vaya a cobrar dentro de pues, los 7-8 millones netos que vienen ganando los primeros espadas de este equipo. Está entre que nosotros sepamos, está entre esos tres nombres. Ahora veremos quién es el que lleva la carrera. Eriksen, que tenía mucha fuerza, se ha venido un poquito abajo por las preferencias del jugador. James es un objetivo desde hace tiempo y veremos quién es el que finalmente pone esa guinda que quiere Simeone para tener un equipo muy competitivo para todos los frentes que tienen esta temporada.
Medina, mañana te leo en el diario Marca, cosas del Atlético, y te llamamos por la noche que nos cuentes algo de lo que pasa contra el Chivas. Un abrazo, ¿eh?
Ya estaremos en Nueva York y te contaremos desde allí.
Gracias. Hasta luego, David Medina.
Venga,
hasta luego. El diario Marca y la cadena COPE y Radio Marca en el partidazo. Bueno, Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Muy buenas. Este es Gudeli, del que dijiste ayer que le iba a fichar y presentar el Sevilla, que el tío habla castellano.
Porque yo cuando era pequeño vivía en España. Mi padre jugó en el Logroñés 3 años y me fui al colegio ahí y aprendí el español y claro, cada año de vacaciones viniendo se me quedó el idioma bien.
Mira, uno más a entrevistar.
O uno más a no entrevistar, ¿no?
Sí, hombre, no, pero bueno, por lo menos cuando pase. Gudeli, ¿qué pasa? Bueno, que este es el décimo que dijiste ayer, ¿no?
Sí, es el décimo fichaje que ha anunciado esta mañana, que ha presentado oficialmente el Sevilla. Firma por 4 temporadas, viene libre, porque ha podido rescindir su contrato con el Guazú chino. Este jugador estaba jugando en China, aunque tiene una trayectoria interesante. Jugó en el AZ Alkmaar, en el Ajax, y la temporada pasada ha sido en el Sporting de Portugal. Es un fichaje que tenía entre manos Monchi desde hace bastante tiempo, aunque haya llegado ahora a mediados de julio, porque según ha contado el propio jugador, ha costado mucho trabajo convencer y negociar con los chinos. El caso es que Google ya está aquí, que se incorpora al trabajo, que ha firmado 4 temporadas y que viene a reforzar el centro del campo en esta macro operación que está llevando a cabo Monchi para darle al equipo una vuelta total y absoluta, y van a venir más.
¿Te atreves con el siguiente o poco a poco?
Eso habría que preguntárselo a Monchi, porque Monchi, la verdad es que lo está llevando con mucho
secreto,
con mucho secreto. Hay un jugador ahí que le gusta mucho, que es Bergwijn, jugador del PSV, que hoy, por cierto, ha participado en la previa de la Champions, pero de momento en Holanda dicen que el jugador vale 40 millones de euros y el Sevilla no está dispuesto a llegar a esa cantidad. Pero apunten mínimo entre 3 y 5 fichajes más que va a hacer el Sevilla.
Los iremos contando aquí en el partidazo. Un abrazo, Víctor.
Hasta luego.
Este es Monchi. precisamente en la presentación de Gudeli, preguntado por Fekir, el jugador del Betis.
¿Pero tú te crees con el lío que tengo yo de ir al aeropuerto cada 2x3, que estoy buscando un apartamento para que me sale más barato que el parking del aeropuerto, estoy yo para meterme en el lío de con el Real Betis Balompié y ahora crear una... Yo particularmente, en 30 años que llevo y en 20 años que llevo director deportivo, jamás he entrado en una polémica con otro club y esta va a ser mi situación. No me ha ido mal y no voy a cambiar.
Ocaña, Andrés, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué crees? ¿Que el Sevilla ha querido a Fekir o que no?
No, yo creo que se la han ofrecido, que en su momento el Sevilla ha valorado la posibilidad de ver cómo estaba la situación del jugador y en qué condiciones económicas podía llegar, pero que cuando se ha dado cuenta de que el Betis tenía muy avanzado, porque el Betis lo ha hecho muy bien, ha sido el primero, y además, como el Betis no podía convencer a base de millones al Olympique de Lyon, lo que ha hecho es irse por la familia del jugador, por el jugador, digamos que seducirlo, traerlo a Sevilla, enseñarle la ciudad, ponerle un contrato irrechazable encima de la mesa y convencerlo al jugador. Cuando Sevilla se ha dado cuenta que el Betis tenía tantos pasos dados en adelante, digamos que lo ha desestimado. De ahí a que hasta el último día hayan estado peleando por él, yo diría que no, que el Sevilla, pues cuando vio que el Betis lo tenía muy avanzado, dio un paso al lado, y hay que reconocerle el mérito que han tenido los directivos del Betis, que han traído a este jugador, que otros lo desestimaron, que si por tema físico, que si por tema económico, porque no les convencía, pues el Betis se trae un crack, apuesta por él, y ahora que le dé la razón en el terreno de juego, que es lo que todo el mundo quiere, Corro.
Este es campeón del mundo con Francia. Bueno, están
campeón
en México, ¿no?
Del mundo, sí.
¿Han llegado a México ya?
Están en México, llegando a México, y efectivamente el Real Betis Balompié va allí con Fekir, que sale por 19,75 millones de euros, que es una pringa teniendo en cuenta lo que se paga hoy en el fútbol.
Sí, señor.
Eso sí, con 10 millones más de variable y después 7 millones brutos que se va a llevar el jugador cada temporada, pero es el precio que vale la calidad. A ver si le sale bien, teniendo en cuenta que va a vender el Betis a los Celso.
Un abrazo, Caña.
Un abrazo, Corro.
Yo creo que ya, o sea, la Liga ya, o sea, no nos puede decir nada porque hemos estado media hora aquí poniendo la canción de la Liga, la nueva, o sea, si ya no le has entrado en el oído, no, pues parar, gata, ya, déjala, para. Qué tranquilidad, ¿eh? No vamos a hartar de escucharla. Bueno, otra música. Esta para darle paso a una noticia y a Gema Santos.
Pues sí, vamos a volver a recordar que ahora mismo en Feobert este verano te van a regalar hasta 100 euros por cambiar tus neumáticos. Increíble, ¿a que sí? Pues no, es completamente real. Compruébalo ya mismo. En Feobert consigues hasta 100 euros y hasta 100 euros en combustible al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así que aprovechate y revisa tu coche para las vacaciones con los buenos, buenísimos precios de Feobert, con su calidad máxima con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feobert en toda España. Consulta las condiciones de esta promoción y encuentra el más cercano a ti ahora mismo en su web feobert.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura.
Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los separatistas.
Piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista.
Nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie.
¿Conseguirá Pedro Sánchez este jueves los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno?
Sigue a partir de las 3 en la tarde de COPE con Fernando de Aro el minuto a minuto de la segunda votación de investidura.
Que cuente el candidato, que es lo que está ofreciéndole a Unidas Podemos para entrar en el gobierno.
También el mejor análisis a las 7 en La Linterna con Ángel Expósito en cope.es y en redes sociales.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos. Minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Venga, el Tour de Francia. Vámonos, no sé dónde están, creo que están en Nîmes. Allí ha terminado la etapa, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Con el Tigre, Luis, en el sonido. Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro, muy buenas.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí sigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estáis en Nîmes o os habéis movido allí?
En el mismo sitio que ayer.
En el mismo sitio que ayer, ¿no?
Bueno, estamos en el mismo edificio, en el mismo hotel.
Luego ya ¿habéis cambiado de habitación?
Un pelín, vale, vale. Diferente.
Oye, bueno, voy a saludar que he incorporado, vamos llamando a gente que nos aporte algo. No sé si la conocéis, creo que sí, porque es del ciclismo a ciclismo. Es a Ainara Hernando, compañera, sí, de ciclismo tenemos, sí. A fondo. ¿La conocéis, no?
Sí, sí, sí. Claro,
Ainara, ¿qué no? pasa?
Buenas noches, algo me suena en esos
Victoria, Victoria,
por ahí,
¿no?
En la línea, ¿eh?
Victoria, ¿no?
Victoria, sí, señor.
Bueno, Ainara, que es una especialista en las noticias de ciclismo y que hace poco escribió un libro, que la llamo también por eso, Cuando fuimos los mejores, que Cuando fuimos los mejores habla de cuando Valverde ganó esto que cantó y contó Quique y Eri, que era el Mundial de Ciclismo. Y ahora te pregunto por ello, que vamos a hablar de lo que ha pasado hoy, de lo que va a pasar a partir de ahora. De hoy, ¿qué decís? Que sprint de Iguan, ¿no? Que ha ganado en Nimes, ¿sí? ¿Y qué más?
Bueno, y bastante más. Uno, que Jakob Fuglsang se ha ido para casa,
¿sí?
El jefe de filas del Astana, que iba noveno en la clasificación general, una caída. No tiene fracturas, pero tenía un dolor insoportable en varias partes de su cuerpo, en los codos, en las rodillas, en los brazos, y dijo que no va más en este Tour de Francia. También es verdad que le salió de nalgas este Tour de Francia a Fuglsang, y yo creo que la caída de hoy ha sido lo que le ha acabado de rematar, que eso de paso se ha llevado también para casa a Luis León Sánchez, que tenía unos problemas de espalda que solo se solucionan con reposo. Iba a dar el callo un par de días más, por si acaso, para echarle un cable a su jefe de filas, pero al no ver ya jefe de filas, prefiere no sufrir más y no forzar más la espalda, intentar recuperarse para lo que resta de temporada. Y que también tocó suelo en el día de hoy Geraint Thomas, en el kilómetro 50 más o menos de etapa, en una caída bastante tonta que se provocó el solo en una curva que quiso tirar por el recto y se acabó cayendo. pero vamos, sin mayores consecuencias.
Sí, que esto que decimos, etapa de transición y pasan cosas. Claro, sí, hombre, etapa claro, de transición claro. Y pasan cosas.
Que, bueno, y que Nairo Quintana se dejó un minutito en la meta.
Sí, sí,
se vio taponado se vio taponado por una caída no suya, pero sí de otros, y bueno, pues no se forzó más la situación. Lo que había que estar era estar con Mikel Landa, arroparle para que llegase en el tiempo del ganador, como sí ha sido, lo cual deja a Nairo Quintana algo más de 9 minutos en la clasificación general, en una posición bastante interesante, a la que hay que sumar la de Alejandro Valverde y la de propio Mikel Landa, para intentar jugar a partir del jueves en los Alpes. Movistar tiene alfil y tiene torre para acompañar al rey, que es Mikel Landa, y Ineos, el equipo de Geraint Thomas, tiene a Geraint Thomas y a Egan Bernal, que son rey y reina. O sea, va a ser una partida muy interesante, pero ellos son los dos equipos, el Ineos y el Movistar, los que tienen piezas para jugar, no así otros candidatos a la victoria final en París.
Quique, ha sido noticia antes de que empezara una imagen que ha trasladado Movistar a través de sus redes, en una exhibición de, no sé, de intento de naturalidad entre los tres gallos de Movistar, Quintana, Landa y Valverde. Valverde diciendo, aquí estamos los tres. Está un Unzué también, me parece, en la grabación. Aquí estamos todos, nos llevamos muy bien, tal. Incluso ahí Landa masajeando a Nairo. No sé, muchos esfuerzos, ¿no?, por hacer ver que todos se llevan bien.
Tú lo has dicho, ¿no? En un intento de naturalidad, sí, señor. Es una idea.
Si el intento era de naturalidad, natural.
Es una idea de la dirección del equipo Movistar, que, bueno, pues han palpado, yo supongo que a través de redes sociales, que había una especie de run-run en España de que no se llevaban bien, y bueno, pues yo no sé si se llevan bien o poco mal, pero bueno, que entre unos y los otros han hecho que hoy sea protagonista el Movistar. De todos modos, a mí en la meta, Valverde me ha dicho, hombre, hemos tenido nuestros más y nuestros menos.
Sí, bueno, con lo cual, Valverde es que no valdría para ocultar pruebas, ¿eh?
No, y menos con 39 años, que dice lo que le da la gana, ¿no? En fin, que van a llevarse bien hasta final de Tour, y luego, oye tú, cada uno por su lado. Landa no va a hacer la Vuelta a España, vamos a ver si acaba renovando. Quintana,
yo creo que está más cerca, no sé, me parece, sí, que está más cerca de renovar,
sí,
que no, ¿no?
Eso parece, porque el equipo Bahrein, que es el equipo que le quería, se ve que es un desastre de equipo.
Quintana no va a seguir tampoco, porque un Unzué ha dicho, ¿no?
Eso es, Quintana no va a seguir, y Valverde sí que tiene contrato y va a seguir haciendo lo que le da la gana, que es además ponerse en forma para la Vuelta y para el Mundial de Yorkshire, ¿no?, en octubre.
Oye, Ainara, tú conoces bien a Valverde, ¿qué te parece esta convivencia de los tres? ¿Cómo lo están llevando?
Bueno, me parece que lo que dice Quique y ha dicho también durante la retransmisión es completamente cierto, ¿no? Alejandro, si algo tiene bueno y algo nos gusta muchísimo de él, es que es completamente natural y dice lo que le viene, lo que le sale y lo que piensa. No, lo ha hecho siempre, y ahora con 39, pues todavía más, ¿no? Que está de
no ha salido de bien, todo. ¿Verdad? La apuesta con los tres no ha salido
no.
bien.
No, yo creo que no, es verdad, un poco ese dicho, ¿no? El excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no?
Total, sí.
Nadie os ha pedido hacer algo así, es verdad que ese run-run existía, pero bueno, luego Valverde ha evidenciado que es cierto, ¿no? Él mismo lo ha dicho, que algunos más y menos han tenido, que es obviamente que se queda en la carrera, se queda en ese día, al día siguiente hay otra etapa y hay que marchar con otro objetivo diferente, ¿no? Que cambiaba completamente con la jefatura ya para Mikel Landa. Pero bueno, nadie les había pedido que hiciese eso, ¿no? Al final las críticas, obviamente, cuando estás en la palestra y más en el Tour, que es el gran escaparate del año, pues siempre vienen, ¿no? Tanto las buenas como las malas, lo que tienes que dejar es simplemente que pasen, ¿no? Que pase el día, que pase el aguacero, abres el paraguas y cuando pase, pues lo cierras, ¿no?
Eriki, ¿que mañana qué? Mañana estamos en Prealpes, ¿no? Y
sí.
Las etapas buenas son jueves, viernes, sábado, pero cualquier día puede pasar cualquier cosa. ¿Mañana qué hay?
Mañana nos vamos desde aquí, desde Pont du Gard, que es un sitio estupendo aquí al ladito de Nimes, dirección a Gap. En Gap es una clásica llegada Prealpes, nos colocamos casi en los pies de los Alpes, con un puerto de tercera categoría, que es un puertecito corto y no exigente, pero bonito, que va a cortar la carrera a solo 8 kilómetros de la meta, así que mañana en principio debería llegar una fuga, a un día en los que los líderes van a tener que estar muy atentos, pero también guardando fuerzas para el Izoar y el Galibier del jueves, y para Tiñes el viernes, y para la super subida a Val Thorens del próximo sábado.
Ainara, ¿qué ves en estos días? ¿Qué esperas de los 4 días grandes?
Bueno, espero explosiones porque los Pirineos han sido duros, ahora están pasando, si no me equivoco, seguro Quique y Eri lo estarán sufriendo en sus propias carnes calor, y al final eso también afecta con los cuerpos tan al límite como llevan, ¿no? Yo creo que nos espera una semana de espectáculo, o sea, perdón, unos días de espectáculo, pero también de explosiones, ¿eh? Creo que, bueno, es lo que todos ya estamos empezando a ver, a Julian Alaphilippe se le está empezando a hacer largo, creo que Thibaut Pinot, quiero creer, me da por pensar que un día malo va tener, ojalá que no, porque nos está dando muchísimo espectáculo, ¿no? Y creo que también Geraint Thomas no ha dicho su última palabra. Es verdad que ha sufrido en la montaña, pero también creo que va a ir un poquito a más.
¿Quién es tu caballo ganador, Ainara?
Jo, a día de hoy te diría Thibaut Pinot, porque es obviamente que lo hemos visto recuperar mucho tiempo desde la crono de Po, pero no las tengo todas conmigo. Sí que lo que creo es que una de las claves de este Tour, de lo que queda, es Mikel Landa, sin duda, por su carácter, por su garra, porque es que está 4 minutos y pico, casi 5, en la general, y porque quiere más, ¿no? Su ambición, yo creo que le va a llevar a intentar asaltar el podio y ganar una etapa, por supuesto.
El landismo, que ayer estuvimos hablando con Mikel Landa. Oye, que te llamo aparte, Ainara, para hablar del libro, que has escrito un libro sobre el triunfo de Valverde. Lleva ya un rato dando vueltas, ¿no? Lo terminaste hace un tiempo, ¿no?
Sí, lo terminé a finales de febrero, pasó por los procesos de corrección, impresión y maquetación y a mediados de abril, un poco justo antes de las clásicas de las Ardenas, ya tuvo su lanzamiento, le hicimos una presentación en Bilbao y bueno, pues ya está empezando a tener ese recorrido bonito, ¿no? El que la gente ya lo empieza a leer y te da sus opiniones y te cuenta lo que experimenta leyendo lo escrito.
Bueno, para mí cualquier excusa es buena para recordar este momento y aprovechando el libro se titula Cuando fuimos los mejores. ¿Lo has puesto por el título de la canción de Loquillo o no?
Sí, claro, ¿sí? Bueno, lo he puesto. Porque creo que nos engloba un poco a todos, sí. ¿No? Allí estuvo Quique, yo creo que también Quique, pues seguro que se sintió que ese día fuimos los mejores.
Hombre,
¿no?
Yo escucha, por lo menos... que, Ainara, lo voy a poner, que yo, para mí cualquier momento, claro, es bueno para recordar el momento en el que Eri y Quique contaron que Valverde ganaba.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media hasta en su sprint. Valverde,
vamos,
bala. Alejandro Valverde, cuidado que se abre Valverde. Se abre Valverde. Aguanta
Alejandro.
Valverde,
Alejandro.
Valverde,
Alejandro.
Valverde,
toma.
Belmonte se apellida la madre que te parió. Alejandro Valverde, por fin, a los 38 años también se puede. Campeón del mundo de ciclismo.
Bueno, ese momento histórico, el libro habla de lo que pasa antes, ¿no? Y después de ese momento, ¿no, Ainara?
Eso es, el libro empieza en el momento en que Alejandro sale de casa, una semana después de que termina la Vuelta a España, medio enfermo, demacrado, muy delgado, no tanto como cuando llegó a este Tour de Francia, pero muy cansado. Cuando sale de casa, que le viene a buscar su amigo y masajista Juan Carlos Escámez para llevarle hasta Granada, en un viaje largo para ir a una concentración a la que nadie quería ir, en la que todos habían sido rivales y se habían estado pegando hasta una semana antes de la Vuelta a España, y allí sucede algo mágico, que es que se hacen amigos, ¿no? Bueno, eran ya colegas, pero hay una unión, pasa algo que luego, pues bueno, es un poco el fruto de lo que vimos en un día perfecto, porque es verdad que todo salió a pedir de boca, ¿no?, en ese día, desde la climatología hasta las situaciones diferentes de carrera que se plantearon. Y bueno, pues yo quise investigar un poco qué había pasado en Granada, qué había pasado en el viaje que se les retrasó, tuvieron un problema con el avión, llegaron un día más tarde, prácticamente a última hora, ya un poco cabreados también, y qué pasó ese día, ¿no? Ese día me he encontrado que hay muchas más anécdotas de las que yo pensaba, muchas más intrahistorias de todo lo que pasó dentro de la carrera, de lo que ellos hablaban, de lo que les sucedió, de lo que pasaba en el coche de carrera, de lo que pasaba en los boxes con los auxiliares y, por supuesto, lo que vivimos nosotros, ¿no? Los que estábamos ahí en la zona mixta, que acabamos pues temblando, como a mí me pasó, y llorando, ¿no?, de la emoción y de la alegría.
Bueno, el libro de un día, de todo lo que va a ser un día. Se puede escribir el libro de un día, y lo ha hecho Ainara Hernando en el libro Cuando fuimos los mejores. Ainara, que bueno, que es buen momento, las vacaciones siempre son un buen momento para leer, y habiendo Tour de Francia, pues a lo mejor la gente se anima a comprar el libro y a leerlo. Te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros esta noche y hablamos otro día, ¿vale?
Claro que sí, cuando queráis. Un saludo a todos.
Un beso, Ainara.
Un beso.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, si no quiero decir nada más, voy con las canciones de la vuelta, Quique y Eri.
Estamos esperando ese momento.
Ese momento. Hemos venido para esto. Habéis venido para eso, ¿no?
Escuchar a Ainara y eso mola, pero...
Bueno, ayer ya, en esta última semana, he decidido poner canciones de... Como es la canción del verano, siempre muy famosa en bueno, ahora no hay tanto canción del verano, pero para recordar de las de la Vuelta Ciclista a España, que empiezan en el 77... Sí, son todas iguales, ¿verdad? Ayer pusimos 4, hoy vamos con las del 80, que para el oyente que tenga, sí, 40 años, 30 y tantos, incluso 20 y pocos, las 40, dice. Estas son las del año 80. Por ejemplo, en el 81, Quique Eri sonaba esta canción en la Vuelta Ciclista a España.
Let's do it.
Star on for Fight. ¿La recordáis?
No, pero, a ver, no eran canciones hechas para la Vuelta a España, ¿no? No es como
no,
ahora,
esta ¿no? La yo creo que las... Bueno, pero yo, por ejemplo, esta que viene ahora, que son dos años, como debió ganar en el 82 y repitió en el 83, de las que hablábamos ayer, esta es mitiquísima. Azul y negro, 82.
Estoy volviendo loco poco a poco, poco a poco.
Esta sí que se compuso pensando en el...
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, esta sí, esta sí. De hecho, ciclistas de la época cuentan que la cantaban en el pelotón.
Y te vio molar tanto que en el 83 repitió Azul y negro. Esta es la que decías tú ayer con los dedos de las manos, con los dedos de los pies.
No tengo tiempo para pensar. No tengo tiempo de programar.
Y ya en ese rollo, en el año 84, esta también me suena a mí, ¿eh? Tino Casal.
Sí. Vaya músico este.
Tino Casal, ¿eh? Qué personaje. Bueno,
adelantadísimo a su tiempo.
Repaso rápido a las del 80. Mañana en el 85, Iván, ¿eh? Iván era un personaje, ¿eh? Baila. Iván Baila era. ¿Es esta Iván Baila?
No, este es Tino Casal.
Y es Tino, es Tino. Bueno, pues este es el repaso rápido a las canciones del verano. En la Vuelta Ciclista a España. Bueno, mañana hablamos que empieza lo bueno, ¿eh? Mañana transmisión, ¿a qué hora empieza, Eri?
Empezamos a las 4 y 5 en las emisoras COPE+, COPE.es y aplicación de tiempo de juego, como hacemos habitualmente de lunes a viernes, salvo que el Congreso de los Diputados diga lo contrario. El jueves, por ejemplo.
El jueves es el gran día. Un abrazo a todos, ¿eh?
Otro abrazo.
Chao.
Bueno, más cosas. Ángel García. ¿Qué tal, Ángel?
Aquí seguimos.
Juan Zú. El waterpolo español, de repente los dos equipos en semifinales.
Sí, es verdad que llevaban buena racha, que habían cosechado buenos resultados.
¿Está el niño durmiendo?
Sí, un poquito, porque hablo muy bajo. No, es que como antes habéis puesto la música esta de la liga y salen niños con el corazón y tal, ya digo, bueno, pues mío, que siga durmiendo el pobre. Venga. No, que como antes, o sea, como te hemos contado, es que los chicos estaban empezando a dar señales, ya se metieron en semifinales del europeo, en semifinales de la última liga mundial, entonces bueno, estaban empezando a dar señales y hoy han ganado nada menos que a Serbia. Es cierto que era una Serbia B, pero bueno, ahí están y por primera vez en la historia los dos, chicos y chicas en semis. Veremos a ver mañana, eso de las 11:30 ante Hungría, las chicas, a priori somos favoritas porque Hungría es una selección muy buena, pero España está jugando a las mil maravillas, está Maika García en plan Esterar dominando desde la boya y todo el equipo acompañando, y Annie Spar que siempre crece en los momentos importantes, y bueno, una mezcla de juventud y cierta veteranía que nos está viniendo muy bien. Y luego lo de Mireia, llega a uno de los momentos clave. Hasta ahora las tres pruebas que han dado pues eran un poco para ir afinando y para ir probándose, y ahora llega su 200 mariposa. Ya te conté ayer, y duele decirlo, que este año llega con la marca número 189 del año, es decir, ha habido 188 veces que se han nadado más rápido que Mireia en ese 200 mariposa. 2:11 es la marca de Mireia, necesita mínimo bajar 5 segundos esa marca si quiere estar peleando por las medallas, pero de momento a eso de las 4:30 las series y luego después del waterpolo a partir de la 1 las semifinales, pues habrá que meterse en esa gran final y veremos a ver, tiene que bajar sus marcas, pero es su prueba, es campeona de todo, de absolutamente todo, del mundo, olímpica en esta prueba y bueno, vale. Es la suya.
Bueno, mañana contamos, a ver si hay suerte en el waterpolo. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Está aquí Basteiro, que le he pedido yo durante las últimas horas que hiciera una mini sección. Hola, Basteiro. ¿Qué tal de nuevo? ¿Traes música o no traes música?
Sí, traigo música.
Esta la has elegido tú, ¿no?
Sí, fresquita de estas que está sonando durante el verano.
Parece que tiene aceptación la pecera. Mira, esto mola más. Una estrella, una figura. Bueno, sobre esta, cuenta lo que quieras de las cosas que nos hemos dejado y si hay alguna cosa por las redes sociales que te llame la atención.
Bueno, al margen de los amistosos de pretemporada de los que ya hemos hablado, y se ha jugado un Levante 1 Real Murcia 0, y mañana hay 5 citas de los equipos de primera división. El Osasuna se mide a la Morevieta a las 6 de la tarde, Real Jaén Granada a las 7:15, también a las 7:15 y a puerta cerrada por falta de espacio para los aficionados se juega el Mallorca Playas de Cavia. A las 8 hay un Getafe Rayo Majadahonda y a las 11 de la noche un Raja Casablanca Leganés. Y de las redes sociales de este mundo tan millennial que dice Alcalá, Hoy en la Juventus de Turín le han dado la bienvenida a los nuevos fichajes.
A ver,
¿cómo los han puesto una silla y los han
¿quiénes
han
dicho son los nuevos fichajes?
Los nuevos fichajes, bueno, he seleccionado tres, he seleccionado al Pipa Higuaín, a
nuevo, Deli, nuevo novísimo
y a Gianluigi Buffon.
Buffon y Higuaín, pues, más nuevo no sí, lo puede
sí,
haber.
Sí. Recién llegados, unos juveniles. Así venga, canta el Pipa Higuaín.
Despacito, quiero respirar yo cuerpo despacito. Que me diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.
No está mal, no está mal.
Bueno, era facililla.
Pues bueno,
muy conocida.
Está ahí, sí, sí.
The League.
Singing on Warren. About the league. Because everything's gonna be alright.
Bueno, cada uno su rollo.
Sí, sí, y luego Buffon, bueno, ver, clásico Buffon, italiano, salido, pues ¿no? En su estilo.
Bueno, está bien, está bien. Oye, hombre, De Ligt es nuevo, nuevo, pero vamos, Higuaín y Buffon están.
De hecho, Buffon casa. Dice, bueno, yo me llamo Buffon, vengo de París, recién llegado.
Bueno, Basteiro, gracias.
A ti.
Ha servido para algo la música, está la música de Basteiro. No sabemos si continuará. Mañana habrá que escuchar.
Igual hay veto, nunca.
Igual no, no. Entonces, aquí no hay veto, aquí no hay veto. Enseguida, Carlos Ganga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de Cope.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Neumáticos nuevos y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte. O hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
De COPE.
Estar informado.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Someone like you and all you know and how you speak.
¿Quién no ha jugado a ser entrenador de fútbol o director deportivo alguna vez? Los bares de España recogen a diario miles de conversaciones, y más que nunca ahora en verano, de que si el Madrid, el Barça o cualquier equipo debería fichar a este jugador o al otro. Pues sería en 1992 cuando un adolescente de Barcelona crearía junto a sus hermanos un videojuego que consistía exactamente en eso. Su nombre era PC Fútbol y tuvo enganchados a miles de españoles frente a la pantalla. El usuario básicamente jugaba a tener todos los poderes de un club en sus manos. Fue un auténtico bombazo para los aficionados del fútbol en la época. En 1999 tocó techo con la venta de 370.000 ejemplares, siendo vendido hasta en los kioscos del país. Uno iba por el Marca y se iba con un videojuego bajo el brazo. Lo que este adolescente no sabía es que en unos cuantos años pasaría de ser un director deportivo virtual a uno real en el fútbol inglés.
Luego de todo esto fue Gaby Ruiz, junto a sus hermanos, que soñaba, yo creo, con ser futbolista, pero no le dio el talento y eso lo llevó a ser periodista. Se convirtió en periodista 21 años en Canal Plus, si no me equivoco, junto a Maldini y todo su equipo. Y hace 3 años cumplió a medias su sueño, que es vivir el fútbol de manera profesional. Dejó Canal Plus para fichar por el Boro en Inglaterra y ahora está en el Leeds United de Marcelo Bielsa. Gaby Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo de COPE. Oye, ¿cómo te va? Yo no sé si ahora que todo el mundo está de vacaciones, tú con tu trabajo... ¿Tú ya has hecho tu trabajo y se encarga ahora Víctor de fichar o ahora es cuando también tienes trabajo?
No, una de las cosas que se aprende en este trabajo es que el concepto de vacaciones es bastante relativo. Uh-huh. Porque al final es muy difícil desconectar y uno más o menos está todo el año activo. Puedes igual parar una semana, pero más allá de una semana es difícil. Es difícil parar, ¿no? El verano está siendo intenso. Empezó justo antes ya con el Mundial Sub-20, ahora el Europeo Sub-19 en Armenia. La verdad es que el verano está siendo muy intenso.
Quiero hablar esta noche contigo, por supuesto, de tu trabajo en el Leeds de fútbol, y puede que muchos no lo sepan, pero tú hiciste muy feliz a mucha gente. Aquí en la redacción tenemos muchos fans tuyos, creando el PC Fútbol por allá de la época de los 90, y hace ya 25 años, cuando también se alcanzó la cima con ese juego que vendió casi 400.000 copias. No sé, ¿cómo te sientes después de pensar que hace ya tanto tiempo de un éxito así?
La verdad es que es un gran orgullo, porque la sensación mía después de tantos años, cuando ya PC Fútbol pasó hace tiempo, es que es algo que ha permanecido en la mente de mucha gente, y eso es un gran orgullo, porque más allá del éxito que tuvo en su momento, que por supuesto a todos nosotros nos hizo felices, cada vez es mayor el orgullo de ver que todavía mucha gente lo recuerda y está un poco en la cultura futbolística de este país.
Primero de todo, nosotros tenemos muchos oyentes jóvenes. Para el que no conozca el juego, por ejemplo, en mi época yo ya no pillé el PC Fútbol, ya tuve que pillar ediciones siguientes. ¿Qué era jugar al PC Fútbol? ¿Cómo era?
Tenías que llevar toda la gestión de un club por primera vez en un videojuego español, porque la versión de PC Fútbol, digamos que la idea o el concepto de PC Fútbol existía en Inglaterra y en otros países desde hacía tiempo, sobre todo en Inglaterra. Y PC Fútbol fue la primera versión española, con la Liga Española, con los jugadores de nuestra liga, con, por supuesto, con Segunda División, etcétera, con el concepto de manager y entrenador y también director deportivo, aunque por entonces esa terminología no existía, nunca se hablaba de directores deportivos, pero jugar a PC Fútbol era ser director deportivo, entrenador, presidente de un club. Y entonces llegó a tener unos niveles de adictividad muy grandes y mucha gente se enganchó en su momento.
Por añadir más, es que tenías que controlar absolutamente todo, ¿no? Hasta poner el precio de las entradas o
todo.
Manejar el estadio.
Sí, o remodelarlo para hacerlo más grande y por lo tanto lo hacías más grande, cabía más gente, recaudabas más dinero, podías fichar más, todo estaba interrelacionado, por supuesto. Y sí, el origen de todo está en mis hermanos creando una empresa de videojuegos, la primera que hubo en España, que en ese momento era una aventura, era casi una locura pensarlo ahora, porque mi hermano mayor apenas había cumplido la mayoría de edad y el siguiente todavía era menor de edad. Y ellos, con esa edad, en los años 80, crearon la primera empresa de videojuegos en España, algo que ahora mismo queda tan lejano, pero en aquel entonces daba hasta un poco de vértigo. El caso es que al crearla, por fuerza tuvieron que empezar a viajar a Inglaterra, porque en Inglaterra estaba todo el mercado de los videojuegos. Y al viajar a Inglaterra, pues a mi hermano se le ocurrió comprar un videojuego de fútbol porque sabía que yo era un loco del fútbol. Entonces me lo trajo como regalo, simplemente me lo regaló para que yo pudiera jugar en casa. Claro, yo me enganché de tal forma.
¿Qué recuerdas de tus días jugando?
Que no recuerdo. Realmente esos días PC Fútbol era todo. Yo estaba en el colegio sufriendo y mirando el reloj para que terminaran las clases y poderme ir corriendo a jugar al PC Fútbol. Y no exagero, era una locura. Por eso entiendo también el nivel de locura que llegaron a tener mucha gente en España, porque yo mismo tuve ese nivel de adicción a PC Fútbol, a las versiones inglesas, y por eso mis ganas y mi empuje para decirle a mis hermanos, yo que era un crío todavía, pero les dije a mis hermanos que había que hacer como fuera una versión española de eso, porque era demasiado adictivo.
¿Cómo va evolucionando el juego en esos 4 o 5 años donde tiene el auge? Desde la primera versión que sacáis hasta que alcanza ese éxito, creo que es temporada 98-99.
Sí. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona por una obsesión nuestra que era, y además lo llevábamos muy a gala y estábamos muy orgullosos de ello, leer todas y cada una de las cartas con sugerencias que nos llegaban. Y te puedo asegurar que durante muchos días seguidos llegaban sacos enteros, que el hombre de correos no entendía nada, venía con sacos enteros, y nos organizábamos toda la gente de la empresa, no solo la gente que trabajaba en PC Fútbol, toda la gente de la empresa, las secretarias, todo el mundo, nos repartíamos las cartas con sugerencias para leerlas absolutamente todas y hacíamos rankings con las cosas que la gente nos pedía.
Así sonaba, por ejemplo, un partido de PC Fútbol.
Se va a proceder al saque. Balón atrás. Dispara. Gol del Murcia. El segundo. Por el centro de la portería entró esa pelota.
Vaya gol, por el mismo centro de la portería.
Llegamos al minuto 15 de la primera parte. Y el marcador, Granada 0, Murcia 2.
Ha pasado mucho tiempo, pero se te sigue poniendo una sonrisa en la cara.
Carne de gallina, sí.
Y está Chato en la pecera con el técnico, que también está sonriendo, porque Chato también era un enfermo del juego y está también sonriendo mucho.
Ya te digo, es muy emocionante escuchar eso, porque aparte de que escucho la voz de un gran amigo que es Chus del Río y de otro gran amigo que es Michael Robinson, que nos dio un empuje brutal. Michael Robinson, su imagen, de la que no dudamos en contratarle para que diera su imagen a nuestro producto. Michael fue tan profesional y nos dio tanta buena imagen, nos ayudó tanto en la promoción. Y escuchar sus, ya solo por amistad, escuchar sus voces me emociona, pero aparte, pues todo, las horas que pudimos pasar en los estudios de grabación haciendo todas aquellas grabaciones, algo que ahora se sigue haciendo y que hay gente de esta casa además que lo hace a menudo, pero que entonces era algo totalmente pionero y pasar 5 días sin salir de un estudio de grabación grabando frases de fútbol fue algo absolutamente brutal.
El juego triunfó aquí en España, pero también se exportó a países como Italia o Argentina, ¿no?
Sí, eso fue otra obsesión mía, que era, yo era un loco del fútbol y era un loco del fútbol internacional. Y me apasionaba la idea de sacar una versión, primero italiana, porque en aquella época era la liga que yo más seguía, la liga italiana, y para eso contratamos también a Maldini, para hacer una base de datos con información no solo sobre cómo jugaban los jugadores, sino hasta sobre su vida. Y también pasé con Maldini, él se acordará bien, horas y horas y horas y días y semanas para hacer la base de datos de PC Calcio. Maldini también fue un elemento muy importante para el proyecto. Y sí, mi obsesión era hacerlo internacional y empezamos por Italia, luego Inglaterra, luego Argentina. La verdad es que conseguimos vender mucho en todos los países.
Hemos encontrado una historia que quizá te puede gustar. Vamos a ver si nos sale bien. Hernán Montoro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenos días acá.
Hernán, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde vives?
En Buenos Aires, Argentina.
¿Y de qué equipo eres en España?
Del Club Deportivo Leganés.
Del Leganés. ¿Y por qué eres del Leganés?
Por el PC Fútbol. allá por el año 94, 95, creo que era el PC Fútbol 4.0.
Sí.
Lo jugaba con mi hermano, que él elegía el Eibar y yo el Leganés. Y bueno, me encariñé mucho y a partir de ahí me hice muy fanático del Lega, y bueno, es el día de hoy que lo sigo, y ya he viajado 7 veces a España para ver un descenso, un ascenso a segunda y un ascenso a primera.
Fíjate, qué historia tan bonita, ¿eh? ¿Y qué hiciste con el Leganés cuando jugabas, Hernán? ¿A dónde lo llevaste?
Y bueno, como todos, campeón de Liga, campeón de Champions, Copa del Rey, todos los retos que se ponían en camino, los llevó a campeón. Así que sí, era una época hermosa porque me acuerdo que nos instalábamos horas con mi hermano ahí en el altillo de casa y mi madre nos llamaba para cenar y llegábamos como 40 minutos después a la cena porque no bajábamos, estábamos totalmente metidos en el PC Fútbol y la verdad que era una época hermosa de mi adolescencia.
Joder, qué bueno. Pues Hernán, aquí tienes a Gaby Ruiz, que es el culpable y el responsable de todas esas horas que pasaste disfrutando. Dile lo que quieras.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Hola, Hernán. Es un gusto escucharte.
No, hay que decirte, la verdad que por culpa del PC Fútbol me cambió la vida porque he conocido Europa por el Leganés, me hice amigos que al día de hoy son grandísimos amigos y ahora, bueno, con la tecnología de WhatsApp, videollamada, estoy en contacto permanente con ellos y he conocido jugadores, conozco a Victoria Pavón, a la presidenta del Lega, o sea, tengo miles de anécdotas.
Me estás dejando.
Gracias al PC Fútbol. Así que sí, yo sigo al Lega desde hace más de 25 años y nada, es una locura todo lo que viví por el PC Fútbol.
¿Tienes viaje previsto para la temporada que viene aquí en España? ¿Ver al Leganés o qué?
Por ahora no, salvo que lleguemos a alguna final de Copa o algo. La verdad que los últimos 3 años fui para allá. En 2014 a ver el ascenso a segunda, después el 2016 el ascenso a primera, 2017 y 2018. Así que por ahora voy a tomarme un descanso que también sale un billete a hacer todos esos viajes.
Hernán, que nos ha encantado escucharte, que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Y ¿sabes qué? Quería decirle a Gaby que después, curiosamente, que jugué al PC Fútbol y que me haya cambiado la vida, que sabes que nunca en la vida jugué nunca más a ningún juego, ni a la PlayStation, ni al Football Manager, ni a nada. Jugué al PC Fútbol y nunca más.
Pues te voy a decir una cosa, Hernán, que seguramente te va a sorprender. Yo tampoco.
A ver.
Fíjate.
¿En serio?
Yo tampoco he tocado un videojuego desde que me fui de Dynamic y dejé el PC Fútbol. Te lo aseguro. Nunca más. Es algo increíble, pero mira, eso tenemos en común.
Sí, 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 sí.
Tenemos ya varias
sí,
cosas en común,
sí.
Pero también esa, que no hemos vuelto a tocar un videojuego desde entonces.
Me quedé con el PC Fútbol. Así que, bueno, un abrazo muy grande.
Otro
y gracias por la comunicación.
Un abrazo, Hernán, que vaya bien. Adiós.
Vale, un abrazo.
Es increíble, ¿eh?
Claro, es increíble.
Una curiosidad, los jugadores en el juego tenían sus valores, ataque, regate, tiro...
Sí, parámetros que llamábamos.
Sí, todo esto, ¿cómo se definía? ¿Quién lo decidía? ¿Cómo lo hacíais?
Lo decidía yo.
Sí, tú personalmente.
¿Para qué te voy a mentir? Mientras PC Fútbol era más o menos, tenía un tamaño aceptable, lo hacía yo, ponía yo todos los parámetros. Cuando ya empezaba a crecer y empezamos a meter la segunda B, la tercera división y por supuesto luego ya... los parámetros del PC Calcio los uh-huh. puse yo junto con Maldini, por supuesto, igual que los de Premier League, etcétera. Pero sí los ponía yo y para ello me veía todos los partidos durante el verano de la pretemporada para conocer a todos los equipos y para conocer a todos los jugadores. Y también lo hice llamando a los entrenadores de los equipos, porque los tiempos han cambiado mucho. Y yo recuerdo hablar con varios entrenadores de primera. Por ejemplo, el que más recuerdo fue Fernando Castro Santos, que entrenaba al Compostela, y que jugador por jugador de su plantilla me contó cómo jugaban, me contó todo de cada jugador. Estuve 2 horas hablando con él por teléfono.
Qué bueno.
Por lo tanto, los parámetros, dentro de un orden, por supuesto, pero yo creo que eran muy fiables y yo era suficientemente loco del fútbol como para conocer en la época a todos los jugadores de primera y de segunda.
Seguro, ¿no?, que los parámetros eran fiables.
Eran
muy fiables.
Menos un 1%, porque a
mira,
ver lo que me vas a
está
decir.
Está escuchando el programa Maldini, que lo conoces bastante bien, y nos ha mandado un mensaje para ti.
¿Qué tal, Gaby? Soy Maldini, ¿cómo estás? Si yo te digo exactamente solo el partido Huachipato O'Higgins, ¿te acuerdas, no?
Oh, esto es muy mítico, es muy grande esto. Huachipato o Higgins. Lo primero, decirle a la gente que nos esté escuchando que son dos equipos chilenos. Porque tú oyes Huachipato o Higgins y puedes pensar que es un parque de
atracciones.
Pero no, son dos equipos de la primera división chilena. Esto es una historia increíble y me alegra que Maldini se acuerde, aunque realmente no me sorprende porque fue muy mítico. Estábamos en casa de Maldini, como solíamos hacer, nos quedábamos de madrugada viendo fútbol. Porque el golpe que llevábamos en la cabeza era bastante fuerte.
Lo seguimos teniendo
y la verdad es que no nos ha ido mal.
No.
Y nos pusimos un partido de liga chilena, porque Maldini tenía toda la casa, entonces vivía en el centro de Madrid y tenía un apartamento pequeño. Y lo tenía forrado de cintas de vídeo. Todo el apartamento entero, porque, te lo juro, los pasillos, todo eran cintas de vídeo porque no le cabían. Y entonces dijo, ¿qué partido ponemos? Pues, venga, coge uno por ahí, lo que sea, venga, a ver este, ¿cuál es? Huachipato o Higgins, un partido de primera división chilena. Y en ese partido, yo no me acuerdo, yo creo que en O'Higgins, de Rancagua, que es el equipo chileno, jugaba un argentino que se llamaba Jorge Díaz. Y Jorge Díaz se convirtió en mítico porque no le conocía a nadie, lógicamente, era imposible, ¿quién le iba a conocer? Y tampoco trascendió, digamos que nunca jugó en un equipo grande, ni vino a Europa, ni nada. Pero era buenísimo, era el típico jugador con una calidad, típico media punta, pequeñito, con una clase increíble. Y entonces, claro, decidimos meterle entre la lista de los fichajes extranjeros que se podían hacer. Y claro, le dimos unos parámetros muy altos, porque era muy buen jugador, aunque luego no llegó a Europa. Y claro, todo el mundo se convirtió en una especie de leyenda, Jorge Díaz, porque todo el mundo decía, pero ¿quién es este? Es inventado. Se han inventado un jugador mágico.
Sería barato, ¿no? Todo el mundo lo fichaba.
Era barato, todo el mundo le fichaba y todo el mundo, cuando se aprendió el truco, se iba por Jorge Díaz, porque era barato y era buenísimo. Pero la realidad es que salió de ver un partido de madrugada con Maldini, no me extraña que se acuerde, yo también me acuerdo muy bien de aquella anécdota, y Jorge Díaz ha sido uno de los jugadores míticos de PC Fútbol. Fue muy divertido
descubrirlo. Lo siento por la gente que se le ha caído el mito de Jorge Díaz. Oye, que esto, el Fútbol Manager ahora, el PC Fútbol en su momento, es un juego que te sirve para entretenerte, para divertirte, pero con el que aprendes increíble, muchísimo. Yo, por ejemplo, juego ahora Fútbol Manager y aprendes mucho porque se te quedan los nombres de los jugadores, dónde están en cada equipo, conoces, tienes las canteras, equipos juveniles. A ti yo creo que eso también te sirvió en su momento, ¿no? Para ampliar tu conocimiento de jugadores.
Por supuesto que me sirvió y, de hecho, mi actual jefe, Víctor Horta, el director de fútbol del Leeds United, me conoció porque yo hacía PC Fútbol. Uh-huh. Él, entonces, no, tampoco le conocía a nadie a él, quiero decir, él es bastante más joven que yo. Él todavía no era un estudiante, pero él me conoció en el PC Fútbol.
No sé si conoces la historia de Firmino, de Roberto Firmino, el delantero de Liverpool, al que lo descubrieron en el Hoffenheim, antes de que se fuera la Premier, por el Fútbol Manager. Un ojeador del Hoffenheim jugaba al Fútbol Manager, lo descubrió en segunda división brasileña, Y el equipo alemán pagó 3,5 millones de euros por él. Le llamaron un poco loco porque fichaba un jugador muy joven de 18 años, pagando casi 4 millones de euros, que era un poco burrada en la época. Y al final lo acabó vendiendo por 40 millones. O sea, que estas cosas pasan, que este juego sirve también para eso, que puede pasar.
Por supuesto, porque el juego es una forma también de conocer jugadores, porque los ves y si no tienes el interés de verlos en la tele, solo en el juego, aunque solo sea por eso, ya los conoces.
Sí.
Pero bueno, la historia de Firmino, la verdad que es increíble.
Es increíble, sí. Cómo le cambió la vida. A mí me ha pasado, yo tengo alguna anécdota, por ejemplo, yo jugando a Football Manager, yo jugaba una partida con el Sevilla, estaba director deportivo Monchi, y hay una opción que tienes de dejarle libertad para que él fiche lo que quiera, el director deportivo fiche lo que quiera, no fichar tú. Y me acuerdo que en un momento dado ficha a Pione Sisto. Yo insisto, jugaba en él, creo en él, Nordsjælland.
Sí, Nordsjælland.
Antes de venir al Celta, no lo conocía absolutamente nadie a Pione Sisto antes de venir al Celta. Y cuando yo recuerdo que el Celta lo ficha, yo dije, joder, este es un extremo, sí, que jugaba en Noruega. No lo conocía, evidentemente, no había visto ningún vídeo, pero lo conocía, sí.
Pues te voy a decir otra cosa muy curiosa que me ha pasado a mí, y es que ya hay algún no sé cómo se llama, pero me lo mandaron por Twitter.
Sí.
Y no me acuerdo cuál es el nombre del juego, pero ya hay un juego en el que una de las opciones es fichar a un director deportivo o a alguien que te haga los fichajes, y una de las opciones es ficharme a mí, que
sí,
que
no, es que
algo muy curioso.
No, claro,
que
sí.
Yo creo que es es cerrar un círculo de una forma increíble.
Claro, es que en este tipo de juegos, los directores deportivos, los ojeadores, para que veáis el nivel que tienen, son los ojeadores reales que tienen los clubes. El entrenador de porteros, el segundo entrenador del equipo filial, todo es real, todos los nombres son reales y tú apareces. En Football Manager, yo te puedo decir que tú apareces como ojeador.
Exacto, pues es Football Manager. Yo no lo sabía porque seguro. Ya te digo que desconecté totalmente de aquello cuando me pasé al periodismo. Pero es absolutamente increíble pensar que aquel videojuego que empezamos prácticamente en la casa de mis padres, termino yo apareciendo en él.
verdad.
Es como un círculo que se cierra que es hasta un poco inquietante, ¿no?
Y es increíble que se pueda fichar también con una base de datos así, ¿no? Que alguien se atreva a fichar. Así, hay gente que lo utiliza, ¿eh? Por ejemplo, Griezmann sube de vez en cuando alguna foto jugando a Football Manager.
Bueno, ¿y
mucha gente. Sí, no sé si tú conoces algún profesional en el mundo de la dirección deportiva de ojeadores que lo utilicen.
No, lo que sí conocí en su momento fue muchos jugadores que jugaban y estaban totalmente enganchados. Uh-huh. Y que alguno me dijo incluso...
macho, súbeme el tiro a puerta.
No, por supuesto, eso me lo comentaron muchas veces. Lo de cabrón, bueno... Cabrón, pero ¿cómo me has puesto esos parámetros tan bajos? No, pero aparte de eso, alguno me llegó a decir que tuvieron verdaderos problemas porque no descansaban. Porque en las concentraciones se juntaban los jugadores... Y se quedaban hasta altas horas en la habitación de uno jugando a PC Fútbol y que luego les repercutía porque estaban cansados. O sea, que fíjate qué historia.
Seguro que hay gente en su casa que se está levantando de la cama, de la silla donde esté sentado, que se ha ido a coger la carátula del PC Fútbol y a lo mejor lo intenta meter en el ordenador a ver si funciona, ¿eh? A ver si puede echarse una partida. PC Fútbol muy mítico, al que le guste este tipo de juegos puede seguir jugando a otro tipo de juegos. Ahora está el Football Manager, que es el que más está tirando en el mercado. Y ahora tu trabajo como scouting en el Leeds, ¿qué haces exactamente?
Bueno, pues soy uno de las personas de confianza de Víctor Horta, el director de fútbol del Leeds, y básicamente viajo sin parar, viendo futbolistas que nos puedan interesar, viendo torneos. Soy responsable de captación de jóvenes, y entonces pues todos los torneos de categorías inferiores, de selecciones y de clubes, pues intento ver todos los que puedo.
No sé si puedes contar un poco más o menos en cómo trabajáis, cuál es vuestra metodología. Recuerdo que Monchi alguna vez ha contado, ellos etiquetan jugadores con letras, de la A a la E, A más bueno. Si le van repitiendo letras, les hacen un seguimiento más fuerte. No sé vosotros más o menos cómo trabajáis.
Sí, de una forma similar. Nosotros trabajamos con números, asignamos un número a los jugadores del 1 al 5. A grosso modo, el 1 sería un futbolista que en principio... sería para descartarlo, el 5 sería un futbolista para fichar, y entre medias, pues, distintos niveles. El 4 sería un futbolista que para ficharlo, pero que quizás no sería titular en tu equipo. El 3 es un futbolista muy interesante que conviene tener vigilado para de cara al siguiente mercado. Y el 2, digamos que es un long-term potential, un potencial a más largo plazo. Y luego, por supuesto, se trabaja como otros clubes hacen, pues con listas, con shortlist, como se llama, se suelen llamar shortlist, las distintos listados de los distintos campeonatos por posiciones
reaccionar.
Para poder reaccionar ante cualquier problema que puedas tener, ya sea una lesión o que en un jugador que pierdes porque te lo fichan por cualquier eventualidad. Nosotros, por supuesto, tenemos jugadores de todos los niveles, perfectamente estructurados para saber, según las necesidades del club, para poder reaccionar en cualquier momento.
A Messi le pondríamos un 5.
Un 4.
Un 4.
Un 4, porque
no sería titular en el Leeds.
Podría estar en la plantilla, pero... No, bueno, imagínate.
El entrenador del Leeds es Bielsa. ¿Cómo es trabajar con Bielsa?
Pues es un auténtico placer. Yo tengo que decir que yo coincido muy poco con él, porque además yo no estoy tanto en Inglaterra, aunque viajo con mucha frecuencia, pero yo no tengo un contacto estrecho con él. Sí lo tiene Víctor, y por supuesto que yo tengo información sobre la forma de ser de Marcelo, sobre todo a través de Víctor, y realmente solo te puedo decir que el salto que Marcelo Bielsa le ha hecho dar al Leeds en todos los sentidos ha sido espectacular, en términos de profesionalidad, de cuidar los detalles, de... Todo tiene su importancia, una ética de trabajo que verdaderamente te enamora, solo se pueden decir cosas buenas sobre lo que Bielsa ha traído al Leeds United.
¿Puedes contar alguna manía o algo que te hayan contado que sorprenda mucho?
Habla muchísimo. Yo cuando estoy con Víctor y Marcelo hablan todos los días, muy a menudo. Comparten constantemente información, cada uno de lo suyo. Y se interesa por todo. Marcelo ve todos los partidos del equipo filial. Y si alguno no lo puede ver, se ocupa de recibir un informe completo de todo lo que han hecho. Controla perfectamente al equipo filial, conoce a todos los jugadores. Es un
loco.
Es un loco, de verdad. Es un loco en el buen sentido. Una persona obsesiva, perfeccionista, trabajadora hasta límites insospechados. Insisto, con esa ética de trabajo. Y verdaderamente, como admirador suyo desde hace muchísimos años, imagínate lo que representa para mí trabajar con Bielsa cerca de mí, porque insisto, yo no comparto el día a día con él, ni mucho menos, y sí Víctor Horta.
Que el equipo perdió en semifinales, ¿no?, del ascenso la pasada temporada, pero que el objetivo vuelva a ser intentar estar en la Premier.
Sí, fue muy doloroso, la verdad. Todavía cuando lo recuerdo, duele aquel partido de vuelta contra el Derby County, después de haber ganado en la ida 0-1 jugando un partidazo. Y realmente fue doloroso porque lo tuvimos muy cerca, lo merecimos, hicimos el mejor fútbol de la categoría, estuvimos arriba toda la temporada, una temporada tan dura de 46 partidos. Y al final se escapó y todavía está la herida un poco abierta, si te digo la verdad. Por lo menos en mi caso, hablo por mí. Todavía me duele, pero por supuesto el único objetivo del Leeds United es volver a la Premier, porque es el sitio que le pertenece.
Pues todo el mundo a hacerse del Leeds. Oye, que se nos está acabando el tiempo, pero hay otro amigo tuyo que nos ha dejado una pregunta para ti. Oh.
Bueno, yo a Gaby lo primero es saludarle, mandarle un abrazo muy grande. Hemos compartido muchos años, eso nos hace mayores, pero lo hemos pasado muy bien en la redacción de Movistar. Y simplemente una pregunta. En su nueva función, en su nuevo trabajo, ¿qué es lo que más echa de menos de la antigua? Es decir, de estar aquí en Movistar, de comentar partidos, de hacer programas. ¿Qué es lo que más echas de menos ahora, Gaby, en tu nueva responsabilidad? Un abrazo.
Es un gusto escuchar a Guille. Y una de las cosas que echo de menos son las personas, por supuesto. Una de ellas es Guille, otra es Felipe Martín, otra es Maldini. Toda la gente que me rodeaba es lo que más echo de menos, sinceramente. Y además, lo comentaba hace algún tiempo en el último programa de This is Football con Fernando Evangelio. Sí. Y además de lo personal, que es lo más importante, y echo de menos a muchas personas, y no quiero seguir citando para que nadie se ofenda, hacer partidos. Comentar partidos es una de las cosas más bonitas que hay. Yo lo he hecho durante más de 20 años y realmente lo echo de menos. Lo cual no quiere decir que quiera volver a hacerlo o que vaya a volver a hacerlo. En realidad lo sigo haciendo todavía, porque todavía tengo colaboraciones, alguna colaboración periodística. Pero lo que más echo de menos es comentar partidos. El hecho de meterte con un narrador y empezar a sacar los entresijos de un partido, a intentar entenderlo, a explicárselo a la gente, lo que está pasando, con el conocimiento bueno de los jugadores y todo. Eso es algo que echo de menos.
Aquí se lo podemos decir a Evia, a ver si se anima y te ficha para tiempo de juego.
Qué grande Evia, le estoy viendo ahí. Hacía un montón que no le veía. ¿Qué tal, Jorge?
A ver si te vienes a tiempo de juego, sí.
Pues nada, eso todo se puede hablar.
Bueno, Gaby, que me ha encantado charlar contigo. PC Fútbol, que sigue en el recuerdo de todo el mundo. Hemos escuchado la historia preciosa de Hernán desde Argentina, aficionado del Leganés, y tu trabajo también en el Leeds. Así que te vaya muy bien, que ha sido un placer y que seguimos en contacto.
Y que suba el Leeds United.
Eso es, a la Premier. Nos hacemos todos del Leeds. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, muchas gracias.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La contraportada con Carlos Ganga.
Nos queda poco más de un minuto de programa para cerrar esta contraportada del Partidazo de COPE y nos vamos a ir a Estados Unidos, a Maryland, porque allí está jugando el Real Madrid su segundo partido en esta pretemporada. Allí está Melchor Ruiz, que está siendo un partido bastante accidentado para los hombres de Zidane, ¿no, Melchor?
Sí, la verdad es que sí, que puede incrementar la diferencia del Arsenal y lo hace precisamente en este instante De nuevo se adelanta el conjunto londinense. 0-2 va venciendo el equipo que dirige Unai Emery. En el minuto 8, Lacazette de penalti situaba el 0-1, con expulsión además de Nacho, lo que obligó a Zinedine Zidane a introducir un cambio rápidamente. En el minuto 15 entraba Varane por Jovic, que era la pareja de Karim Benzema en ese equipo titular, así que las cosas no marchan nada bien para este Real Madrid, que como te digo, desde muy principio del partido ha empezado perdiendo, y ahora pues en este minuto en el Ecuador ya prácticamente de esta primera parte, 0-2 favorable al Arsenal. Un Zinedine Zidane que ha salido con 5 cambios y con un sistema diferente respecto al primer partido, con Keylor Carvajal, Sergio Ramos, Nacho y Mendy en la zona defensiva, con Kroos, Modric en la medular, con Lucas Vázquez, Hazard en bandas, con Jovic y Benzema en ataque. Como te digo, estamos ya en el minuto exactamente 24 de este primer tiempo en el FedEx Field de Maryland, Real Madrid 0, Arsenal 2.
En los boletines informativos nos cuentas cómo acaba el partido. Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
No está saliendo bien la pretemporada de momento para el Real Madrid. 1:30 se acaban de cumplir, 12:30 en las Islas Canarias. Mañana más partidazo COPE, más contraportada con Juan Antonio Alcalá. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE, la contraportada con Carlos Ganga. It's a beautiful day.